Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Invernalia. Bienvenidos al podcast de La Constante de Juego de Tronos, en la que, como ya sabéis, pues comentamos, hacemos reviews de todos los capítulos de la serie de HBO. Que no ve nadie, básicamente. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, que quien os habla es David Mulé y que, como siempre, pues me acompañan todos mis queridos compañeros. En primer lugar, a la esposa secreta de Meñique, Carolina Fraile. ¿Cómo estamos?
Buena, secreta y no tan secreta, que todo el mundo lo sabe ya.
Todo el mundo lo sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa espera para la temporada? ¿Cómo ha flipado con la nueva temporada? En fin, bueno, no sé, ¿cómo lo has vivido?
Pues estoy bien, a ver, estoy bien a medias, ¿no? Porque yo no quería que nadie me hiciera spoiler de Juego de Tronos, y porque yo quería ver el capítulo, estaba diciendo, oh, quiero ver el capítulo, tal. Y cuando he terminado de ver el capítulo, pues me ha dado por buscar un par de cosillas sobre algún personaje que ha aparecido, ¿no? Y pues no sé cómo cojones he acabado en una web que me ha dado por leérmela entera y nada, y era todo lo que contaban en Reddit de los spoilers, pues me lo trago entero. Así que, de no querer hacerme spoilers, me he hecho spoiler de la temporada entera. Pero no os pasa nada porque no voy a decir nada ni voy a contar nada, para que todos viváis la serie como debe de ser y no como lo hago yo, que soy tonta.
Madre mía, por Dios, vaya tela, pero ¿cómo te maltratas así a ti misma?
Eso pienso yo. Cuando te he mirado de leer todo, he dicho, pues ya está, se me ha jodido la temporada entera. Muy bien, guapa.
Vaya tela, vaya tela, madre mía. Bueno, tenemos con nosotros, bueno, lo voy a dejar para el último lugar, porque sí, pues es su momento. Tenemos en segundo lugar también a nuestra compañera Gemma Yats.
Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido tú?
Yo lo he vivido desde la calma, desde la emoción y desde, por favor, que empiece el carnaval ya.
¿El carnaval?
Sí, es como de como los canarios tinerfeños que cuando va a empezar el carnaval están como muy nerviosos y quieren que dure 3 años. Pues es un poco la sensación que tengo yo.
Bien, pues bueno, pues...
Eso, y que bueno, que es mi primera vez en Radio Invernalia FM.
Es verdad.
Y estoy acojonada, tío.
Bueno, si esto es lo mismo que la constante que conté.
No.
Pero con mucha sangre, aquí, muchos muertos.
Sí, la serie sí, pero es como una liga superior. Me siento como si fuera de tercera regional jugando en un equipo de primera. Entonces es un poco así de como de... ¡Ay!
¡Ay! Bueno, tú tranquila, porque básicamente este programa tiene un protagonista. Tiene un protagonista que la gente ya le conoce desde el año pasado. Aquí nació, en Invernalia. En Invernalia nació el que se ha convertido pues en el consejero principal de George R.R. Martin en la serie. Y bueno, de hecho...
Es todo un mito.
Todo un mito completamente, en redes, en libros, en bibliotecas, en Antigua también. Sam está ahí buscando entre los libros y sale su nombre y es, como no, pues el señor Oráculo. Señor Oráculo, muy buenas.
Pues muy buenas a todos.
Y además, hoy suena como si estuviera en una iglesia, en un lugar, predicando, o algo por el estilo.
Yo predico el Señor de la Luz.
Yo desde aquí hago un llamamiento a los oyentes. Pregunta, vosotros opinen, ¿no? Y cuenten, a ver, ¿dónde piensan ustedes que está el oráculo ahora mismo?
Efectivamente, bueno, efectivamente.
Yo comenzó el capítulo... Y digo, perfecto, esto es lo que yo esperaba ver. O sea, comienzo el capítulo, confirmación de que la filtración que yo había leído hace meses era cierta.
Bueno, la filtración que tú mismo habías hecho, escrito, básicamente.
No, porque yo tengo mis fuentes. Yo luego lo adorno de mitología, pero yo tengo mis fuentes muy terrenales. Y entonces ya te digo, yo sin embargo, yo disfruto igual sabiendo lo que va a ocurrir. O sea, a mí no me importa saber lo que va a ocurrir y lo que van a matar a cual o que va a suceder tal o cual cosa, porque yo disfruto igual con el capítulo. Se podría equiparar a alguien que a lo mejor ha leído los libros y está viendo la serie.
Bueno, que ahora ya a estas alturas...
No, me refiero a la primera temporada, claro, ahora no hay libro. Ahora, está... sí. Ahora el libro todavía no está, se lo estoy terminando a Martín. Para...
sí, sí, que todavía, no, no, a ver cuándo se lo acabas, por cierto.
Lo equiparo a eso, es decir, no sé, por eso a mí los spoilers, a mí el saber, ah, pues mira, qué bien, pues, o sea, qué más me da saber eso antes o después, o no tengo por qué asociarlo con imagen. Yo disfruto por una parte con la historia y por otra con la imagen. Si conozco antes la historia que la imagen que se me va a mostrar en la serie, no, pues no tengo ningún problema.
Sí,
es
sí,
decir, yo de hecho tengo ahora mismo puesto el capítulo aquí de fondo.
Revisionando.
Claro.
Ahí estamos. Bueno.
Y bueno, ya te digo, lo que yo destacaría es precisamente eso, que por lo menos en este primer capítulo se han confirmado que muchas de esas filtraciones que hubo hace meses, pues eran ciertas. Y a lo largo ya del segundo y demás se confirma más, pues ya tendremos que asumir prácticamente que todo lo que hubo de filtración de temporada, capítulo por capítulo, pues es probable que sea cierto. Ahora lo interesante es que nos sorprendan con cosas que no aparecieron en esa filtración.
Pues sí, sí, sí. Bueno, yo de todas maneras, si algún oyente se ha pensado lo de, ostras, no sé qué hacer, si mirarme las filtraciones, ¿no? Que igual son teorías y no es verdad y tal, pues bueno, pues ahí tenéis el dato del señor Oráculo, que de momento se están cumpliendo las profecías, como quien dice. Así que tener cuidado, llevad mucho cuidado, porque hay spoilers por ahí y hay que... La noche se oscura y alberga spoilers, ya lo dice el lema de la constante, o sea que... Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hoy vamos a comentar, como ya sabéis, os podéis imaginar, el capítulo 1 de la séptima temporada, el estreno de la séptima temporada, llamado Roca Dragón, capítulo emitido este pasado domingo 16 de julio en HBO, Estados Unidos, con 10.105.000 espectadores, siendo lo más visto de las cadenas de cable, y además, pues evidentemente, pues... como decían en las noticias hace poquito, es el estreno más grande en cuanto a espectadores de Juego de Tronos. O sea que, bueno, han entrado pisando fuerte. Y eso que había gente que decía, no sé yo, en verano si funcionará, tal... No joder, que si funcionará, madre mía, casi que es mejor al final que los traen en verano. O sea que bueno. No sé, no estoy seguro si ha llegado a superar ya a Los Soprano, que era la emisión más vista en HBO, en la historia de HBO. No estoy seguro, no recuerdo bien porque lo he leído antes y no sé si lo ha superado o están ahí cerquita más o menos. Así que bueno, es bastante importante porque hay que recordar que cuando Los Soprano emitía HBO no había tantas cadenas de cable, no había tal. Entonces bueno, pues esto es muy guay, ¿no? La mayor competencia y...
Y luego de la misma manera que funcionan en Gran Bretaña, sumando ovejas, borrachos, irlandeses y demás...
En Conté de Tardis, lo decimos mucho.
Lo que decimos en Conté de Tardis con las contabilizaciones de Doctor Who, aquí sumando la gente que lo vio por Variety y HBO Go, un poco después, han alcanzado los 16,1 millones.
Eso es, 16,1 millones. Unos cuantos, a los que hay que sumar, pues todos los que lo habrán visto de manera legal, que eso también ocurrirá en Estados Unidos.
¿Y los españoles que no lo vieron?
Y los españoles que no lo vieron, bueno, sí lo vieron, los españoles. Pero lo que pasa es que, claro, no lo cuentan en Estados Unidos. Pues claro, si tiene que contar a todo el mundo, se lían ahí.
Deberían de contarlo.
Claro, si lo cuentan, sería la leche. Bueno, en España lo pudimos ver pues en riguroso directo, o sea, en emisión simultánea con Estados Unidos, la propia madrugada del domingo al lunes, del 16 al 17 de julio, en Movistar Extra y en HBO, en la plataforma de HBO. Nosotros estuvimos, por cierto, en la premiere, en el estreno que organizó HBO aquí en Madrid, en los cines Callao, y hay que decir que nos trataron muy bien, que estuvimos muchas horas allí, pero no nos dejaron morirnos de hambre, ¿eh?
Esto es importante. Tú cuando llegabas al sitio dices, ostras, son las 9:30 de la noche, tengo que estar aquí hasta las 4 de la madrugada, ¿qué me deparará todo esto? Total, que llegas, te acogen súper bien con un decorado muy guay de Por Expand y gelificado y todo el rollo. Y una vez dentro de la sala tenías tu bolsica con una caja de palomitas de HBO, además.
Sí, sí.
Y una bolsica donde había pues un bocata, fruta, un Kit Kat, patatucas, agua, constantemente luego estuvieron repartiendo palomitas, agua y demás. Así que la verdad es que la espera no fue desesperante.
Sí.
Y había muchísima gente.
Había mucha gente. Estaba abarrotada la sala, y había varias salas, además.
Eso es.
En Cines Callao, emitiéndolo. Y bueno, estuvimos viendo La Batalla de los Bastardos, Vientos de Invierno, la webserie Síndrome Valirio, que realizan los chicos de Malviviendo, y el estreno, que nos dieron unas pulsericas, además, que brillaban. Espérate, que las voy a buscar.
Sí, la verdad, fue algo muy chulo. Los oyentes, que a su vez también son Patreons, que pueden ver la emisión de este programa en riguroso directo también, como vimos el episodio de Juego de Tronos, estarán viendo a David enseñando unas pulseras luminosas, que fue algo muy chulo, porque tanto al empezar el opening, las pulseras se iluminaban al ritmo de la música, así en colorines, como del tin, tin, tiri, tin, tin, y la gente se le iba encendiendo la historia.
Sí.
Y luego en momentos importantes del episodio, que ahora mismo comentaremos, pues también había momentos que era como de ¡oh, rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Epilepsia!
¡Epilepsia!
Y era así un poco de este rollo.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, fue un detallico guay. Bueno, de estas cositas que nos hacen ilusión, ¿no? Que le metan ahí más cositas a la emisión del capítulo, que además ya de por sí verlo en pantalla grande mola mucho, y más si ponen estas cositas, ¿no? Estas pulsericas, que molaban mucho también. Y bueno, pues hay que decir que, como decía Gemma, hay gente que nos está viendo en directo ahora mismo, por supuesto, y que nos escriben, como Al Cross, como Cristina Albalá, como Nani Prados. Hay más gente conectada por aquí, me parece, pero no se han manifestado, me parece. O que yo sepa, no he visto que se manifestaran. Pero sabemos que están muchos de nuestros Patreon ahora mismo viéndonos. Y creo que si hablamos de Patreon, hay que hablar de vías de contacto. Vías de contacto que nos va a relatar, que nos va a narrar, mejor dicho, la dulce voz de Carolina Fraile.
A narrar. Hace mucho tiempo se contaba en Invernalia que había un programa llamado La Constante en el que podías ponerte en contacto. ¡Gente! Arroba La Constante 1 con número, porque La Constante ya estaba pillado, queridos míos.
Efectivamente.
Después está Facebook, La Constante, grupo y página. Búscanos, síguenos, cuéntanos. Página web, laconstanteseries.com. Pues ahí ves cosas, novedades, comenta y participa, esas cosillas que nos molan a todos. Correo electrónico laconstanteseries@gmail.com, para que nos hagas llegar cosas, pues yo que sé, textos largos, audio comentarios, vídeos, noticias, lo que te dé la gana. Y bueno, en Instagram, que también tenemos cositas, fotos que de vez en cuando subimos, que es pues La Constante Series, y también nos podéis seguir por ahí.
Eso es. Y en nuestra web, laconstanteseries.com, encontráis el enlace que pone apóyanos en Patreon, que os manda directamente a patreon.com/laconstante, que es pues el Patreon. Básicamente es una plataforma donde os ofrecemos contenidos extras, como estábamos diciendo antes, el poder vernos y escucharnos en directo, participar en sorteos, que por ejemplo este mes de julio sorteamos un Funko de Doctor Who, de un Cyberman, y el juego de Juego de Tronos, un juego de mesa, Intriga en Poniente. O sea que, ojo, ¿eh?
Que Intriga en Poniente sería la sinopsis de la serie.
También es verdad. Bueno, que hay que decir que la serie es en Poniente, en esos, en todos los lados.
En aquellos.
En aquellos también. Y bueno, esto y un montón de cositas más en patreon.com/laconstante. Que ya sabéis que es nuestro... Uy, que se me iba a mi voz. Que digo que ya sabéis que es nuestro programa madre, nuestro podcast madre, La Constante. Es el nombre que tiene el Patreon, por eso, ¿no? En fin, patreon.com/laconstante. Entrad y vais a flipar, porque mola mucho. Hay muchísimas cosas. Y dicho esto, pues yo creo que ya podemos empezar a meternos ya en materia, ¿no? A meternos en faena, a comentar este primer capítulo de la séptima temporada. Como siempre hacemos, lo primero, pues preguntamos en líneas generales qué os ha parecido el capítulo. Empezamos por nuestra compañera Carolina Fraile.
Pues el capítulo me ha gustado mucho, me ha parecido un buen capítulo para abrir temporada, un capítulo que te pone sobre la mesa todas las cartas, ¿no? Te expone todas las tramas y, bueno, pues tiene muy buena pinta. Justamente lo que más me ha gustado del capítulo yo creo que ha sido esa primera escena, que yo creo que para ser primera escena ha sido muy muy fuerte, muy guau. Wow. No me esperaba un empiezo de capítulo tan fuerte. Yo lo hubiera puesto un poquito más al final, puesto que el resto del capítulo ha habido tramas que, a ver, es lo que he dicho, es un capítulo para abrir tramas y, bueno, a ver, no, tampoco ha sido tan chichoso, ¿no? Para tanta chicha que podía tener. Y yo esa primera escena la hubiera puesto un poco más adelante, pero bueno, me ha parecido muy acertado, te empieza a tener pegado al sillón desde el principio. Y bueno, pues como esperábamos un final de capítulo, pues que te deja pues con todo el hype, ¿no? Mm. Buen capítulo para abrir temporada. Salen, yo creo que casi todas las tramas importantes ahora mismo, casi todas se dejan un poco ahí abiertas, en plan para desarrollar durante esta temporada, y eso pues me gusta mucho. Nos han dejado, que yo recuerde, nada ahí en el tintero, que digamos, ay, ¿qué pasa con no sé quién? Uh-huh. Así que bien, estoy contenta.
Señorita Gemma Yats, yo es que dejo al oráculo para el final, porque este podcast recordamos que es suyo. Radio Invernalia es suyo y aquí los demás somos pues unos meros colaboradores, ¿no?
Sirvientes.
Sirvientes, efectivamente. Gemma, cuéntanos.
Pues decir que hay dos cosas que me han gustado mucho. En primer lugar, como decía, y coincido mucho con Carolina, el inicio del episodio, antes del opening, la escena de Arya me ha parecido sublime. Básicamente porque es una revancha de algo que veníamos viendo desde hace mucho. O sea, para ella es una revancha de la boda roja. Y, claro. Y me mola un montón que haga referencia a ello, pese a que durante toda la serie estamos haciendo referencias al pasado que creo que de ninguna forma tan clara nos lo habían hecho un zas en toda la boca. Es como de, os reúno aquí, hace 15 días que nos vimos, cuando estaba Jamie, os vuelvo a reunir y yo reviento. Y me ha parecido muy guay. Esto en primer lugar. Y la segunda escena que me ha maravillado, tanto a nivel sonido, imagen y todo, es el futuro maestre Sam. Recogiendo orinales, limpiando letrinas, sirviendo albóndigas, recogiendo libros, recogiendo orinales, limpiando letrinas, sirviendo albóndigas, cogiendo libros.
Bueno, albóndigas o cosas raras.
Quise pensar que eran albóndigas del pasado, de la época de la era de Poniente,
pasadas,
¿sabes?
Pasadas igual estaban.
Sí, pero
llega un momento que no sabes si lo que está poniendo, si lo que está poniendo en el plato es parte de la letrina o no,
a mí me pasó, a mí me pasó también, ¿eh? De hecho, está hecho acaso hecho para confundir, para que no sepas bien qué es lo de entrada o lo de salida.
Claro, efectivamente, o sea, es un resumen muy chulo de la experiencia como maestra en prácticas es una mierda. Literalmente. Entonces me pareció muy guay y me pareció una escena más de cine europeo. O sea, de hecho salí del estreno pensando, Dios, es que es una escena de Amélie. Me pareció algo que también hasta ahora era como muy narrativo todo, y en este caso el bucle este, me pareció una muy buena manera de contar qué narices está haciendo Sam ahí. Y así a rasgos generales yo creo que lo que más me ha gustado es Sam. También la conversación que tiene con el supermaestre. No sé, yo creo que está guay porque lo teníamos ahí de camino a, con la biblioteca de, oh, cariño, mira cuántos libros. No, mujeres y niños, no, que os follan. Y luego de repente es como de, esto va a molar. Yo creo que va a descubrir algo muy chulo que hará avanzar la serie. Así que el resto os lo dejo a vosotros.
Bueno, yo me guardo algunos comentarios para luego, que es para desarrollar muchas cosas, ¿no? Por cierto, hay que decir que para los que nos escucháis en el hemisferio norte, ya lo sabéis, pero para los que nos escucháis en el hemisferio sur, A vosotros sí que os ha llegado Winter is here, o sea, Winter está ahí, a vosotros, pero aquí estamos a 40 grados ahora mismo, asados de calor, con lo cual lo del invierno nos cuesta de creer un poco por aquí, aquí por lo menos en Madrid. Señor Oráculo, cuéntenos, ¿qué le ha parecido?
Bueno, yo primero que tengo que decir es que tengo aire acondicionado.
Qué suerte tiene. ¿Cómo? Bueno, es que ahí veis lo que decía. Este es el podcast del señor Oráculo y el resto somos unos meros sirvientes.
A ver, en la Ciudadela tienen aire acondicionado.
En la Ciudadela tienen aire acondicionado.
Bueno, yo me quedo con Carol. Es un capítulo para poner en situación y lo hace muy bien. Y si tengo, me voy a quedar con dos escenas. Una, por supuesto, la de Arya, esa venganza de la boda roja, que por fin ha llegado. La estábamos esperando con ansias, creo yo. Y quizá, hombre, es muy interesante también lo que has comentado, Gemma, cómo han jugado con eso de que al final no sabía si lo que estaba poniendo era el plato o era el orinal. Porque tienen iguales prácticamente. Y yo no sabía si estaba limpiando también el orinal o el orinal este o el plato. Total, sí, ha sido una escena muy, muy simpática. Pero me quedaría también con la escena final. De cuando Daenerys llega por fin, después de todas las temporadas que no hemos visto hasta ahora, a su tierra y la toca, y son escenas muy chilas que me parece que están grabadas en el País Vasco.
Sí.
Donde se nos muestra por el castillo de Rocadragón. Y no recuerdo yo haberlo visto en las anteriores temporadas de esa manera. Siempre se nos mostraba la playa así. Hicieron el ritual en la primera temporada.
Sí.
Pero el castillo así, con esos dragones en la entrada, con esa subida que hay, que se vio ya en el tráiler, por ejemplo. Y eso a mí me ha parecido muy bien. ¿Y cómo termina? La manera de terminar es decir, venga, vamos a plantear ya la guerra, que hay que empezar.
Sí. Y además es que yo creo que eso de ese comenzamos es un poco, resume un poco lo que ha sido el capítulo, ¿no? O sea, llega al final en plan, pues... Claro, eso es. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, creo que el capítulo ha sido en plan, vamos a situar todas las piezas. Uh-huh. Y al final dice Daenerys, venga, que empieza la serie, que empieza la temporada. Pues eso, que empieza la temporada.
Si te das cuenta, intentan, yo creo que por eso dejar tan claro, sobre todo en la escena con Cersei, intentan dejar muy claro quiénes son los que están con ella. Quiénes son los problemas que se encuentra ya con ellos, de por ejemplo de no tener de aliados a quienes tienen el grano. Uh-huh. O quiénes están con Jon, es decir, deja muy claro cuáles son los grupos que se han formado. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya vamos a ver el desarrollo.
Eso es. Que por cierto, confirmo que el lugar donde se rodó lo de Rocadragón es el castillo de San Juan de Gaztelugatxe, que está en Vizcaya, en el islote local en Bermeo, por lo que estoy viendo. Y por lo que decía también nuestro amigo, por cierto, Miquel Navarro, amigo de todos nosotros y crítico de cine. Por cierto, a mí me ha gustado mucho también el capítulo. Es que yo creo que coincido con vosotros en todo. O sea, a mí lo que más me ha gustado ha sido el momento Arya vengando esa boda roja y la escena de Sam más... O sea, ya no solo por el contenido, sino por cómo se ha rodado, ¿no?, esa escena. O sea, por cómo se ha hecho esa escena.
Quería añadir algo que me gustó, perdona, David. No sé si habías acabado, David.
No, pero di.
Nada, que me gustó también mucho y que creo que el oráculo siempre hace referencia a ello, pero nos olvidamos muchas veces de la tarea de Ramin Djawadi, que hizo una muy buena banda sonora para este capítulo, porque había temas que no habíamos escuchado antes.
Hostia, y también tengo que decirlo, también me gustó mucho el perro.
El perro.
El perro ahí, en todo su esplendor, ahí un tío llano que no se cree nada, pero ahí, venga, se encuentran los muertos, esto los entierro yo porque no se merecen estar ahí como están. O sea, tío legal.
Cállate que has dicho el perro, yo pensando, pero ¿cuándo apareció Fantasma? Si no ha aparecido.
Joder, Fantasma.
Madre mía. Pero qué perro,
no tardarán a aparecer, ¿eh?
El perro, madre mía. Pues por cierto, ayer estuvimos en la Fundación Telefónica aquí en Madrid, estuvieron los Linda y Elio de Westeros.org, que han hecho una enciclopedia sobre el mundo de Poniente, digamos, supervisado por George R.R. Martin. Muy chula estuvo la charla y comentaban que, claro, en los libros están cuatro huargos vivos todavía, claro. Están Verano, Peludo, Nymeria y Fantasma, ¿no? Y decían, les preguntaba a la gente que bueno, que la serie los están masacrando a todos, que qué pensaban que pasaría en los libros, ¿no? Y creo que Linda comentaba que bueno, que si tenía que sobrevivir uno, seguramente sería Verano. Digo, joder, pues ya me gustaría a mí, que era mi favorito.
Iba a decir, cosa que a ti te congratularía especialmente. Y algo que claro, que también tenemos que tener en cuenta es que en los libros van distintos. Y ahora ya más que nunca.
Claro.
Algo muy chulo que me gustó de esta charla es que dijeron que, bueno, que hasta la quinta íbamos a la par, que los caminos van a ser distintos, pero que al final va a ser el mismo, porque el señor Martin, como el oráculo bien sabrá, ya lo tiene todo muy, muy claro. O sea, sabe perfectamente quién ocupará el trono de hierro. Además, lo dijeron así.
Si lo sabe el oráculo, si se lo ha dicho
¿y
él.
¿Y quiénes pensáis vosotros que va a ser?
¿Quién va a ocupar el trono
¿quién?
De hierro?
¿Quién?
O sea, vamos, que ¿quién va a ganar el Juego de Tronos, básicamente?
Pues, tal cual. Sí.
Pues yo creo que va a ser Fantasma, el lobo guardo.
El rey de la noche.
El rey de la noche. Yo es que no lo sé. Mira, es pues una buena pregunta. ¿Quién pensáis vosotros? Y me lo voy pensando yo.
El rey de la noche entrando en la sala del trono al ritmo de...
Del Despacito.
Pues, del ritmo de la noche.
Pues yo tengo muy claro quién me gustaría que fuera la mano del rey, independientemente de quién sea el rey.
Ya, no, pero ha preguntado otra cosa el señor Oráculo, que es quién creemos que se va a sentar en el trono de hierro.
Bueno, ya, yo no. Me voy acercando, es como el companion, ya. O sea, igual que pasaba con Doctor Who, es como de todo el mundo centrando en Doctor Who y nadie se acuerda del companion. Pues lo mismo, de quién va a ser la mano del rey. Para mí, por favor, que sea... Tin, tin, tin. Que sea un Lannister, un mini Lannister.
Pues a mí me gustaría el Rey de la Noche, de verdad.
Pues mira...
Nada que no
mira,
volarías, de repente un giro de guión que te cagas.
Pues ya ves.
Los estudiosos han reducido a tres las posibilidades. Daenerys, Jon y Tyrion.
¡Toma! Perdón.
Dios mío, mi vida. Bueno, yo...
Un Lannister chiquitín, ¿no?
Yo creo que si fuera Daenerys... Que, por cierto, la gente está diciendo, empezar a comentar el capítulo ya, bueno, pero es que comentamos todo lo que es la serie. Aquí estamos.
Mira,
venimos
mira,
de un año,
yo,
sin,
de un año sin serie, dejarnos un poquito. Que yo creo que...
Yo creo que va a ser Jon.
¿Tú crees que va a ser Jon? Yo es que te iba a decir, porque fuera Daenerys sería muy obvio,
Jon,
¿no?
Jon, pues, sí, es que es obvio que es el protagonista de los libros y de la serie. Y a mí algo, por ejemplo, que he visto, lo dejar muy claro, lo buen rey, y ya me refiero a este capítulo, lo buen rey que es Jon Snow.
Sí, sí, sí.
Y no creo que sea casual. Luego, por ejemplo, Daenerys, por ejemplo, yo creo que va a morir.
Yo también lo creo.
Porque, si no acordamos, no recuerdo la temporada, tuvo una visión en la que ella se ve en la sala del trono, parece que era de la espada.
Sí.
Con su hijo y con Drogo. Entonces, no sé si una visión del futuro reuniéndose a ellos, digamos, en claro, el cielo, por así
espérate,
decirlo.
Espérate, la visión era que ella. Claro, que una cosa en los libros, que la visión era más amplia, y en la serie. La serie aparecía como en el salón del trono, ahí en Desembarco del Rey, con, como digamos, la sala como un poco destrozada, ¿no? Sin techo y tal, todo congelado, una cosa así. O con nieve parecía aquello. O ceniza, que también podría ser, ojo. Y luego salía de allí por una puerta, parecía como en el muro, pasaba del muro y llegaba como a una tienda de estas, una tiendecica donde estaba el Khal Drogo con su hijo.
Y luego yo a Tyrion, no lo sé, pero yo a Tyrion me lo imagino, por ejemplo, dando su vida, por ejemplo, por su hermano. Algo que se ha destacado en este capítulo también y que se lo recuerda Cersei, mira cómo está nuestro hermanito pequeñín ayudando a la que ahora nos va a atacar, recordándoselo cómo ayudó a su hermano. Entonces, yo me, no lo sé, pero yo me esperaría algo así como que en un último momento Tyrion le devolviera todos esos favores que su hermano Jaime le ha hecho, ayudándolo a salvarle la vida, a lo mejor dando la suya, ponerlo, algo así. Sería también muy, sería muy épico.
Sería épico, sería guay, sí.
Yo me imagino más bien a Tyrion haciendo esto que dices, que sería muy chulo, pero siendo un Lannister mano del rey de un Stark, porque al final, o sea, pese a que haya Targaryens, que haya Tyrells, que haya todo de familias, para mí, sinceramente, las dos familias que desde el principio te han dejado claro quién son y qué pilotan en la vida son los Stark y los Lannister. O sea, de, es como de quién quieres más, a papá o a mamá, no está el tío Lannister. O sea, de, pese a que Daenerys haya cogido mucha fuerza y se pueda estar muy cerca del trono, yo creo que a quién quieres más, a papá o a mamá, es Stark Lannister, y me parecería una muy buena alianza para acabar la serie.
Y otra posibilidad que veo también, que esta además le va a gustar mucho a Carolina, es, yo creo que igual hay una posibilidad de que sea Sansa la que se siente allí y que al final con Meñique haya buen rollo.
Sí, sí, seguro, o sea, estoy, vamos, 100% segura. Tío, ¿cómo no? O sea, Meñique es carne de cañón para que se muera si no esta temporada la sea la siguiente. O sea, es que, vamos, se lo está buscando desde el principio de temporada.
Ya. Bueno, pero Meñique se lo está buscando desde el principio de la serie, básicamente.
Bueno, temporada, me refería, joder, temporada, joder, quería decir de la serie.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me duele en el alma, pero yo es lo que espero, sinceramente.
No sé, yo es
me
que
duele en el alma.
He visto a Sansa hoy con un rollito que no me ha gustado mucho y un rollito.
La Sansa
extraño.
A mí me toca mucho la moral, esa pelirroja no te fías.
Sí, 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 sí. Bueno, oye, si os parece, vamos a empezar con el capítulo. Que bueno, pues que comienza con lo que comentábamos antes, ¿no? Con esa venganza, por fin, que llega por parte de Arya Stark sobre Walder Frey, que ya lo había hecho, pero sobre todo los Frey. En plan épico, completamente, vamos. O sea, la gente aplaudía allí en el cine cuando pasaba esto. También es cierto que aplaudían demasiado en el cine cuando vimos el estreno.
De hecho, aplaudieron hasta cuando Sam limpiaba letrinas.
Sí,
ah, no.
Bueno, pues casi, más o menos. Pero bueno, esto que hemos más o menos comentado antes, yo creo que es un escenón que es por fin el momento que muchos estábamos esperando. Y yo creo que previo a esto habría que verse el capítulo de la boda roja, ¿no? Para que te entre más mala leche, ¿no? Porque ahora es como que han pasado tantas temporadas que ya hasta se te ha pasado la mala leche. Pero esto después de ver la boda roja, joder, qué guay. O sea, por fin Arya consigue vengarse de todos los Frey, básicamente. Porque no deja ni uno. No deja ni uno.
Y lo hace como utilizando una de las técnicas que aprendió. O sea, no solo aprendió la técnica de cambiar canal, sino también vimos, como se dedicó capítulo, a la técnica de los venenos, a saber envenenar, que al final acordáis que no acabó envenenando a los del teatro y demás.
Sí. Con técnicas que ha aprendido gracias a Jake.
Yo lo que me pregunto es que si en algún momento, no sé si en esta temporada o en la siguiente, porque ahora mismo Arya es que tiene un poder que se puede cargar a cualquiera.
Arya, de hecho, antes de que empezara la temporada, no sé, como que no me terminaba de encajar dentro de todo esto, pero ahora mismo creo que Arya y Bran son las tramas, digamos, que más me interesan ahora mismo, porque el resto lo veo como muy obvio, ¿no? O sea, en plan, estos se pelean con estos y estos se van a pelear contra los caminantes
blancos.
Pues yo
lo que me pregunto es si en algún momento en esta temporada o en la siguiente, ya la última, no le parará los pies su maestro que aparezca por allí de nuevo. Oye, que le has quitado al señor este de
los
enviacara muchas vidas que se le pertenecen.
Pues no lo sé, podría ser algo interesante que pasara, la verdad, ¿no?
Sería una buena manera de ver acabar a Arya. Y lo siento mucho con el alma, pero Arya no creo que acabe la serie y estaría muy guay que acabara así un poco como por todo lo alto.
Yo no creo que acabe bien, porque ya te digo, ahora mismo el poder ese que tiene es que le permite, digamos, hacer cualquier cosa. De hecho, en el capítulo se ve cuando dice, bueno, voy a matar a la reina, se callan todos y se empiezan a reír. Sí. ¡Qué graciosa!
Sí. Hombre, yo creo que Arya sí que va a sobrevivir, ¿eh? Yo creo que sí, vamos. No sé, vamos, que no...
Yo me gustaría que muriera. O sea, me gusta Arya, el personaje, pero yo creo que un personaje tan poderoso y tan... tan malote, por así decirlo, no quedaría bien al final. En plan, en un final, espero que sea final feliz, no sé, es lo que tiene pinta de que va a acabar la serie en general. En un final así feliz, todo, pues yo qué sé, el legítimo rey, reina, quien sea en el trono de hierro, todo ese rollo, no me pega Arya en plan como un soldado ahí, aquí estoy, para proteger a mi familia, no sé. Yo creo que un sacrificio de Arya protegiendo a quien sea, al futuro rey barra reina, sería muy bonito.
Vale, Martín, y de hecho ayer también en la charla de Westeros.org también lo dijeron, que
su mujer
al final iba a ser agridulce.
Que Arya no la toque.
Claro, eso también. La mujer de Martín ha dicho que Arya no la toquen. Y bueno, y en cuanto a lo del final agridulce, yo lo veo claro, ¿no? No puede ser de otra manera. No puede ser que a todo lo que nos ha acostumbrado Juego de Tronos, al final todos sean florecitas y gente bailando y aquello se adorne, ¿no? Y empiecen ahí a bailar el ritmo de la noche. No lo veo. Entonces, bueno, pues ya veremos. Está claro que personajes a los que queremos mucho posiblemente mueran. Yo espero, toco madera, de que Bran pueda continuar vivo. Y espero mucho de él. O sea, espero mucho... Ya independientemente de que sobreviva o no, espero mucho de él, de lo que pueda ofrecer, ¿no? Esos poderes de Cuervo de Tres Ojos. Y bueno, si os parece, ya enlazamos con lo siguiente, ¿no? Porque lo siguiente es esa visión que tiene Bran de todos los caminantes blancos, con gigantes, incluso niños, todos por allí caminando hacia allá, que es como, bueno, llevan 7 temporadas caminando, a ver si es hora ya de que llegan.
Yo lo que no he visto nunca es que se paren a hacer una hoguerica y a comer como hacen todos.
Hacen honor a su nombre, los caminantes, por algo son los caminantes.
Ya, pero la gente de caminar se cansa, y luego hacen ahí una hoguerica, o sea, tú ves a la gente, ves a los soldados andando, de vamos a comer un conejico, vamos a hacer cosas, y esta gente no para de andar,
tío.
Que
son zombies.
No, estos son, ya, pero, ya, que son como los de The Walking Dead, pero en frío, claro. Y estos no se cansan, pero, ya están muertos.
Pero
no
de
se cansan.
¿Cuándo infinito es el Super Norte? Porque claro, yo me imagino el mapa de Poniente... con una raya y luego puntos suspensivos, porque claro, o sea, llevan tanto tiempo caminando que tendrían que haber llegado a Dorne, por lo menos, ya.
Pues más o menos, la verdad que sí, en 7 temporadas.
Oye,
te da,
que lo mismo están dando vueltas para calentarse.
Para calentarse, sí. Yo lo que creo es que les ha dicho Martín, oye, que no lleguéis aún, daros una vueltecita, y están haciendo tiempo.
Pues será que sí, porque...
Yo me acuerdo, no sé si fue... sería primera, segunda temporada o algo así, que se ve a... Leche, no me sale ahora el nombre, el que ha descubierto el de los libros.
Sam. Sí, cuando Sam, digamos que se queda ahí en medio de la nieve de repente solo y ve a todos los caminantes que van por ahí avanzando, digamos, ¿no? Ese es el momento...
El momento que decía, efectivamente.
¿A qué se refiere, señor Oráculo? Que, por cierto, ahora ha habido una pequeña
caída de Han Shao. ¿Ahora?
Sí, ha habido una pequeña caída de Han Shao, pero
vale,
creo que no
sé. Estaba diciendo que en esa primera temporada se ve que ya casi están en el muro, están casi en el muro, y digo yo, que era al final de temporada, y ya digo, ya para la siguiente temporada ya están ahí.
Sí,
y leche,
sí.
Estamos todavía por la que estamos y todavía no han llegado.
Sí, y ese fue, creo que, el final de la segunda temporada, si no me equivoco.
Puede ser, ya te digo. A mí me dio la sensación de que ya para la siguiente ya estaba en el mundo.
Ya se liaba, ya. Pues no. Pues seguimos esperando, aunque esta temporada yo creo que ya, en fin, ya va tocando.
Ya toca.
Bueno, pues eso. Después de esa visión de Sam, vemos cómo llega al muro y, bueno, le recibe Pedro Reyes.
¿Sí? Grandioso. Grandioso, o sea, no puedo. Este señor nunca me acordaré cómo se llama de verdad.
Yo tampoco me acuerdo cómo se llama el líder de la Guardia de la Noche. Vamos.
Pedro Reyes. Por cierto, desde Patreon nos decía Al Cross, dice que le había gustado mucho tanto la escena inicial como la final, y decía que los caminantes blancos le recuerdan a los aviones cuando no pueden aterrizar. Y es cierto, cuando Torre de Control, ¿verdad?, te está diciendo, oye, ya. Pues todavía no, Torre de Control nos ha dicho, oye, ya.
Están esperando pista.
Bueno, hay que recordar también, David, que supuestamente, además hablamos con ellos en anteriores ocasiones, como supuestamente el muro, además de ser un muro en sí muy grande, estaba también protegido por algún tipo de magia. Sí. Y entonces, ¿te acuerdas que empezamos a teorizar? Sí, porque si ahora Bran cruza, pues entonces ya se rompe...
Se rompe la magia.
Se rompe la magia.
Nunca mejor dicho. Cierto, cierto, cierto. Que, bueno, que por cierto, que os iba a preguntar, ¿qué esperáis de Sam? Porque, o sea, de Sam, de Bran, porque de momento los únicos poderes que hemos visto es que puede viajar al pasado y que puede que cambia pieles, eso ya lo sabíamos.
Bran, su misión principal es que ahora mismo el único que sabe el origen de Jon Snow. Y entonces, pues, irá a Invernalia y allí pues se lo contará a alguien, o a Jon, a quien sea, se lo contará. O...
Pero más allá.
En algún momento Jon, yo no sé si lo dejarán para la última temporada o lo dirán esta, tiene que enterarse de su origen.
Sí.
Y ahora mismo el único que lo sabe
es Bran.
Es Bran.
Claro, pero más allá de eso, o sea, su otra función es defender el poniente de los caminantes blancos. Son sus dos
Misiones. Pero su defensa.
Claro, es que, a ver, porque claro, en el tráiler de la temporada hemos visto una escena donde se ven un montón de cuervos como allí oteando el horizonte viendo a los caminantes blancos. O sea, yo no sé hasta qué punto Bran va a poder hacer algo, ¿no? Yo espero, que no sé si será así o no.
Pero tú lo que estás esperando es que sea capaz a lo mejor de controlar un dragón o algo
claro,
así, ¿no?
Claro. De hecho, ayer, justamente en la charla, y ahora le doy paso a Carol, que quería decir algo. Ayer en la charla estaban comentando la teoría esta de las tres cabezas de dragón y la teoría de la Azor Ahai. Y los responsables de Westeros comentaban que Bran podía ser bien una de las tres cabezas de dragón o bien incluso era posible que fuera la Azor Ahai. Aunque bueno, ahora luego podemos hablar sobre eso, porque en la serie no se ha prácticamente comentado. Siempre se ha dicho lo del príncipe que fue prometido,
dice,
una cosa así, ¿no? Pero
también sí. Dice que sería el Beric Dondarrion este de la espada de fuego que revive el Toros de Myr.
Efectivamente.
De hecho, que sale en este capítulo, se le da mucha relevancia al hecho de que, oye, ¿cuál es el perro, por ejemplo? Pero ¿por qué el Señor de la Luz te revive a ti? O sea, ¿qué misión tienes tú tan importante que te revive?
Sí, sí,
o sea, ¿qué misión tan importante tiene este señor?
Sí.
Y igual de importante la de Jon Snow, que también fue revivido.
Efectivamente. Carol, ¿qué ibas a comentar antes?
No, iba a decir que hay quien dice que...
Carol.
Joder, macho.
Hay quien dice que la Azor Ahai, este personaje, sería este precisamente. El Beric Dondarrion.
Claro, pero por la espada llameante que tiene.
Bueno, por la espada o por yo qué sé. Pues.
Hombre, a ver, básicamente porque hemos visto que tiene una espada en llamas. En el tráiler también se ha visto que tiene una espada con llamas, que eso ya lo habíamos visto de todas maneras cuando se enfrenta al perro.
Sí.
En aquella ocasión. Y el Azor Ahai tiene una espada llameante.
Pues es blanco y en botella.
Claro, pero es que no sé, no lo veo yo. No, y aparte es que en la serie no han hecho prácticamente caso al tema del Azor Ahai. Han dicho lo de sí, el príncipe que fue prometido o el rey que fue prometido.
Pues, puede ser que no le den la relevancia que tiene, pero por lo menos en este capítulo se me intenta dejar claro que es un personaje que revive porque tiene una importancia clave en lo que va a ocurrir.
Carol, ahora sí, Carolina Fraile.
Vale, tengo un amigo, mi amigo Daniel, que si nos escucha puede ir, le mando un saludo. Tengo una teoría sobre Bran muy buena, que me contó otro día y la voy a compartir con vosotros.
Bien.
Él dice que Bran es el malo de toda la serie, lo que pasa es que todavía no lo sabe.
Ostras.
Es decir, Bran ahora mismo está descubriendo su poder y recordáis en la temporada anterior cuando habla, cuando va, digamos, como al pasado, ¿no? Y ve esa escena de Ned Stark y habla y Ned como que se da la vuelta y le escucha, pues dice que ahí Bran es como que se está enterando de lo que puede llegar a hacer metiéndose como en estos sueños extraños, en estas escenas como del pasado, ¿no? Y que en realidad todo lo que pasó del Rey Loco y todo es por culpa de Bran, porque el Rey Loco escuchaba voces y esas voces pueden ser Bran desde el pasado, bueno, metiéndose en el pasado, hablándole al Rey Loco y diciéndole lo que tenía que hacer. En plan, como que todavía Bran no lo sabe, está descubriendo poco a poco lo que va a hacer y que cuando se dé cuenta lo hará todo de tal manera para que todo pase como está pasando ahora. Es decir, como en Doctor Who cuando se cruzan las líneas temporales, pues igual, pero en Juego de Tronos.
Pero vale, ¿y qué finalidad tiene? ¿Qué le estaba diciendo al Rey Loco? ¿Qué, o sea, qué finalidad?
Pues ahora ya lo veremos, porque cuando termine la temporada, o sea, todo esto está pasando porque pasó lo del rey loco al principio. Si no llega el rey loco a volverse loco y a quemar a todo el mundo y todo ese rollo, no hubiera pasado lo que está pasando ahora. Entonces es posible que Bran se dé cuenta de que él tiene esa misión y de que tiene que influir de tal manera en el pasado para que el futuro
pues, yo, pase esto, de esta manera. Esa trama es tan complicada que la descarto.
Yo no lo veo porque el tema de los caminantes blancos yo creo que va por su cuenta. O sea, lo de Juego de Tronos, lo del Juego de Tronos, digamos, sí que le vería ahí sentido en ese caso. Pero en cuanto a los caminantes blancos, yo no lo veo. Que, o sea, lo vería en caso de que él, tratando de evitar que pasara eso, precisamente lo propiciara, sin darse cuenta de alguna manera, que los caminantes blancos volvieran. Porque hay leyendas de que ya habían estado y tal. Entonces, es decir, que no es la primera vez que Poniente se enfrenta a los caminantes blancos. Con lo cual, no sé. No sé, o sea, yo lo veo esa teoría igual que pega más para el Juego de Tronos, es decir, para la guerra de todas las casas y tal por el Trono de Hierro.
Yo, pues un poco como tú, David, la acepto en pinzas y a medias. O sea, creo que sí, que parte de la interacción que puede mantener él todavía sin controlar mucho la historia puede alterar el pasado, véase el futuro presente. Pero no creo que sea tan relevante porque, o sea, me parece que hasta ahora tampoco conocíamos muy bien qué podían hacer, o sea, cuál era la misión del Cuervo de Tres Ojos. O sea, hemos visto poquín y no creo que ahora de repente, estando como está la trama ahora, nos metan algo tan tocho como Bran haciendo malabares así.
No sé. Yo ya te digo, lo de que pudiera influir en lo del Juego de Tronos, no lo descarto del todo, porque hay una cosa que me chirría mucho, ¿no? Y es que en HBO, bueno, Martin, en fin, toda esta gente, los responsables, digamos, de la serie, se han cansado de decir que en cuanto a los spin-offs, estos que están preparando para el Juego de Tronos, no va a haber ninguno sobre la rebelión de Robert Baratheon, que me parecería la leche, porque hay mogollón de cosas ahí que comentar. Y es como, pues a lo mejor es que esas cosas las van a comentar en la serie. Pero claro, también es que queda tan poco tiempo que no lo veo tampoco, o sea, no sé. Por cierto, Nani Prados nos dice, desde la emisión en directo, dice, Jon y Daenerys comparten el trono como rey y reina, y Tyrion ya no es que lo haga a mano del rey, sino que dice que lo adoptan como hijo. Aunque podría ser él el padre de ellos, pero bueno. Luego dice que la Sosa no se sienta en ese trono, o sea, que Sansa muere, dice. Que Arya reina en el norte. Que han pasado muchas temporadas de la Boda Roja, pero el norte no olvida, y que Bran se quedará en el árbol de Maestre Cuervo, o sea, vamos, de Cuervo de Tres Ojos.
Aprovecho tu inciso para decir que Cristina antes nos decía Arya top, y mediante un emoji decía Sam y una cara verde.
Sí, como de vomitar, normal, el pobre, las que ha pasado. Bueno, si os parece, continúo con más cositas. Tenemos luego a Jon y a Sansa, que reúnen ahí a todas las casas para decir cuál será la estrategia que van a seguir, ¿no? Para quieren defenderse de los caminantes blancos que van de camino. Bueno, la cosa se caldea un poquito, ¿no? Los ánimos ahí tal, porque los Umber y los Karstak, o como llamamos Gemma y yo, los Uber y los Cabify.
Claro, me pareció, digo, ¿los Uber?
Los Uber y los Cabify, pues claro, estuvieron apoyando a Ramsay y Sansa, pues dice, no, esta gente fuera de sus castillos, vamos a meter a gente que nos ha apoyado y tal. Y me gustó mucho el momento, ¿no? En el que Jon decide, no, qué leches, mirar quiénes son ahora los responsables, o sea, los jefes de esas casas, los señores de esas casas, dos críos.
Los amigos de Lyanna Mormont, los compis de clase.
Los compis de clase de Lyanna Mormont. Y claro, y dice, no, qué leches.
Que por cierto, mola un montón. Lyanna Mormont mola lo que no está escrito.
Lyanna mola mucho. Bueno, básicamente, termino diciendo que Ned Umber o Ned Umber y Alys Karstak,
Cabify,
pues acaban jurándole lealtad a Jon y os quiero preguntar pues por Lyanna Mormont, o sea, ¿pensáis que ha dado ya todo lo que tenía que dar? O sea, que lo importante en ella era que consiguiera, digamos, ese apoyo para luchar contra Ramsay, conseguir que Jon vuelva, que Jon tenga, digamos, poder en el norte, o pensáis que a lo mejor todavía en estas temporadas que quedan nos va a dar alguna sorpresa.
a esta niña la van a dar más papel, pero si es que es la puta ama. Es decir, a lo mejor en los libros no va a tener tanta trascendencia, pero en la serie la gente se está volcando tanto con este personaje que es que mola un montón, o sea, hace un papelón que seguro que le dan más trama y le dan alguna misión de peso.
Sí.
Es que los tiene cuadrados, es que la niña se levanta y todos se achantan, ¿sabes?
Que le den un spin-off.
Es que es genial, yo creo que simplemente por eso le van a dar alguna, no sé, a lo mejor más trama, no lo sé, pero más peso, una escena de peso y más escenas en esa temporada, la vamos a ver seguro.
Yo lo espero también, ¿eh? Espero
que sí. Yo creo que no.
Toma ya. El señor Oráculo ha hablado. ¿Y crees que no? ¿Por qué no? Es importante.
No, porque hay muchas otras tramas que son más importantes que la niña que pone cara de mala leche cada vez que habla.
Que tiene un nombre, señor Oráculo, se llama Liana Mormont.
Mormont. O sea, yo creo que no. Ya, a lo mejor puntualmente para algo, pero no creo que salga nada más que sea de relevancia.
O sea, su función importante ya la ha cumplido, digamos. Uh-huh. El señor de luz ya puede dejarla ir. Y tú, Gemma, tú estás deseándolo.
Yo estoy con Carol, me parece un personaje que se han sacado de la manga maravilloso. De entrada porque estábamos acostumbrados a ver a los niños, o sea, sobre todo a la familia Stark y demás, a los niños un poco tontetes, que luego evolucionaban, ¿no? Ahora que se han hecho mayores, ahora todos son la polla, bueno, los que han llegado mayores. Pero de entrada vemos a esta niña que le toca reinar sin tener ni idea de nada, que hace callar a su maestre, hace callar a su propio Davos, es como de, pues a tomar por el culo. Y me parece muy guay, y yo la veo de mano fuerte, o sea, la veo junto con Ser Davos, así como equipo asesor de John Nieve. Es como de, como alguien que va a seguir toda esa temporada de modo residual, pero como ha hecho en este episodio, siempre va a tener su momento de diálogo de callaros todos.
Genial, me encanta esa niña.
De hecho, de esta escena quería resaltar, porque me gustó muchísimo, el momento el juego de miradas entre Sansa, Brienne de Tarth y Lyanna Mormont, que habla ella, luego hay un plano de Brienne de Tarth y luego hay un plano de Sansa que me pareció muy chulo. El momento del poder de las mujeres, de cómo se poco a poco se van alzando y se van reconociendo en otro lado que no es el sur con Daenerys, ¿no? O sea, poco a poco las mujeres van tomando el mando y ahí nos lo van dejando muy claro.
Sí, que es una dinámica que se está dando en un montón de series. Recordamos, por cierto, si hay alguien que no lo sabe aún, que en Doctor Who tenemos ya 13º Doctor, en este caso Doctora Jodie Whittaker, que vamos a ver qué tal funciona la historia. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en Conte de Tardis, donde hablamos, nuestro podcast donde hablamos de Doctor Who. Señora Culeva, ¿va a decir usted algo?
No, iba a decir que nos estamos dejando algo muy importante. Cómo Tormund se acerca a esa gran mujer rubia.
Ah, bueno.
Te lleva un peinado súper moderno, Brienne, ¿eh? Estaba, vamos.
Pero bueno, eso venía luego, de todas maneras, en el capítulo, ¿eh?
Ah, bueno.
Venía
luego. Tranquilo. No sabía si lo íbamos a mencionar.
Tranquilo, que eso no se me puede olvidar. ¿Cómo no se puede mencionar esa historia de amor que está ahí fraguándose? Creo. Más por el lado de Tormund, hay que decirlo.
Ya verás, cuando lo vea Jamie, va a entrar en celos ahí. ¡Ah, me han quitado la grande!
Hablando de amor, Marcos Conde, nuestro oyente, vidente y Patreon, nos dice...
¿Vidente?
Bueno, que nos ve.
Ah, vale. Digo, joder, tiene poderes, ve el futuro, como el oráculo.
Dice, yo creo que está loca por John, refiriéndose a Lyanna Mormont.
Pues es posible, ¿no? Lo típico esto de cuando eres niña, te gusta el yo qué sé, el John es el Backstreet Boy de allí.
Es lo que se pondría en la carpeta del cole, si no fuera porque no tiene carpeta ni cole.
Efectivamente, fotos de John Nieve ahí a tope. Bueno, más cositas. Desembarco del Rey, tenemos a nuestra querida Jersey de Lana, nuestra querida Cersei, paseándose por ese mapa precioso, que a mí me encantó el mapa que le han pintado ahí en el suelo, reflejando todo Poniente. Y bueno, y Jaime pues bueno, va allí a ver qué pasa, ¿no? Que por cierto, Cersei le dice en plan, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? Y Jaime le dice que no, pero es como a medias, ¿eh? Porque a Cersei...
¿Es un debería?
Sí. O sea, es un... yo creo que hay que tenerla, incluso hasta Jamie la tiene que tener. Y de hecho, ahora cuando acabemos de describir esta parte, voy a comentar mi teoría, que yo creo que más de uno la estará pensando. Cersei, digamos, que dice que bueno, que se niega a hablar de Tommen y de su familia, que ahora mismo los únicos Lannister que importan son ellos dos, porque Tyrion les ha traicionado y está apoyando a Daenerys, a los que quieren derrocarles. Y bueno, pues hablan de que, no sé si llegan a comentarlo, de que van hacia Rocadragón, ¿no? De que Daenerys está yendo hacia Rocadragón o algo así, y que tienen que buscar aliados, ¿no? Básicamente tienen que buscar aliados. Y bueno, pues ese aliado es ni más ni menos que nuestro nuevo villano, Euron Greyjoy, que aparece pues con su flota de hierro esta que ha hecho... porque entendemos que ha pasado ya tiempo desde la última temporada hasta esta, quitando los 15 días de lo de Arya, que es el principio del capítulo. Después de eso entendemos que ha pasado tiempo, porque no me jodas, no va a construir todo eso.
Los títulos de crédito estuvieron como los vídeos estos de YouTube, que algo de 15 segundos lo extrapolan a 2 horas. Pues lo mismo, los títulos de crédito los pusieron en bucle hasta que construyeron la flota de hierro.
Efectivamente. Y entonces, pues bueno, llega allí a ofrecerle matrimonio, básicamente, y sus barcos a Cersei, y ella, pues, lo rechaza. Pero bueno, él dice que le va a dar un regalo, y ese regalo, pues, es combatir, entiendo, contra Daenerys, ¿no? Entiendo. Bueno, de esto...
Le rechaza con la boca chica, porque tiene unas miradas de, hostia, sí. Esas miradas que se echan de, me haces de rogar. Porque soy una mujer rubia, fuerte e independiente.
Yo, Carolina, venía esperando este momento desde que vi el episodio. Y es como de, ha aparecido un nuevo Negan en esta serie. Porque va con cuero negro, anda un poco ladeado y lleva así una perilla extraña y va de fucker rompechichis. Entonces, ¿cómo lo ves?
Yo con todos los respetos a Euron, creo que Negan es Negan, ¿eh? No,
a ver,
supera,
yo hoy, Gemma le ha puesto hoy en el grupo que tenemos la constante, y yo he puesto enamoramiento al 20%.
Pero...
vamos a 20%, vamos a ver cómo se desarrolla la trama y ya a lo mejor va subiendo.
Aparece un malvado nuevo y...
Claro,
y
o sea, ahora mismo Carol está al 80 con Meñique, 20 euros.
Ahí estamos.
Sí, ahora mismo está la cosa ahí.
80-20. Señor Oráculo, ¿qué iba a decir usted? ¿Está enamorado de Euron también? Se nos ha quedado...
No. Vale. Iba a decir que Cersei es una estratega y yo creo que para nada le gusta el Euron Greyjoy. Para nada, vamos. De hecho, lo usa. Oye, no, yo no me voy a casar contigo. Dame algo a cambio y de ti.
Sí,
claro, estoy. Como al Euron también le encanta
así
el Euron va lo mismo, que son iguales.
Sí, a ver, los dos están ahí por interés, básicamente, pero claro. Yo estoy de acuerdo con el oráculo. Yo creo que Euron ahí ya salió perdiendo, que Cersei ha sacado lo que quería sacar, básicamente. No me voy a casar contigo, pero bueno, si me quieres ayudar, pues de puta madre.
A ver, ahí el que sale perdiendo, joder, es Jaime. El puto Jaime siempre sale perdiendo. O sea, está enamorado de su hermana Toloca, que le mete los cuernos con el primero que pasa, y el pobre está ahí viendo morir a hijos con una mano tullida y el hombro caído, es como de joder.
Tengo que decir que Tony Bepa.
Sí.
¿Me escucháis?
Sí, ahora se entrecortaba un poquillo, sí, pero sí. Vale, Tony Bepa, no. Nuestra querida Patreon. Sí.
Me preguntó o me puso esta que me dice, lo leo literalmente: ¿cuántos capítulos en matar a Jaime si lo mata esta temporada o en la siguiente?
Preguntaba.
Dije que no. Sí, ella asume que Cersei va a matar a Jaime.
Bueno,
yo le dije que no lo veía.
Yo lo veo al revés.
Hay quien apuesta por lo contrario.
Sí, yo apuesto.
Claro, hay quien apuesta por lo contrario. Que Jaime, en un momento dado, vea, yo qué sé, a Cersei a que quiere hacer cualquier locura. Yo tampoco lo veo, ¿eh? Yo tampoco lo veo, porque yo creo que esa venganza la veo más en manos de Tyrion, por ejemplo.
Recuerda la profecía, que un hermano suyo la matará. Y
yo veo más a Tyrion que a Jaime. O sea, muy, muy. O sea, ¿en qué situación tienen que estar para que Cersei quiera matar a Jaime o Jaime a Cersei. Es que
joder,
yo creo que sí.
De imaginarme una situación.
Pero está clarísimo, o sea, está hasta
después de todo lo que han pasado, después de todo lo que han pasado, es que me resulta muy difícil.
Yo lo veo muy sencillo. O sea, Jaime está claro y con la mirada que le hace a Euron, que está hasta los cojones de que su hermana se tire a los otros y le ponga, o sea, es como de, mira hermanito, está muy bien, vamos a tener tú y yo hijos los que quieras, pero el resto, o sea, yo creo que un día va a estar follando con cualquiera y le va a reventar a los dos.
Yo no creo que
no
sea.
No lo veo porque en eso está curado el de espanto. En eso está curado el de espanto, así que no lo veo. No lo veo ese tipo de crimen pasional. No lo veo.
Yo tampoco. Por crimen pasional no lo veo. Yo lo veo por una ida de olla de Cersei que vamos que
pero,
cada vez
pero va... ¿qué ida de olla? Pero si ya no puede tener más ida de olla de las que has tenido hasta ahora.
Yo creo que va a tener más ida de olla.
Ha cargado desembarcos, es que ya no tiene más.
Pues yo creo que sí. Yo creo que va a ir a más todavía. Yo creo que todavía
bueno,
tiene...
Sí, a más lo que puede hacer es... quien va a tener algún tipo de traición hacia él. O sea, de hecho, fijaos cómo le recrimina cómo ayudó a Tyrion. O sea, a ver si estamos asistiendo a un enfriamiento de la relación entre los dos hermanos, la relación del tipo que cada uno se quiere imaginar. Sí. Y entonces hay quien dice que en un momento dado lo va a mandar a Jaime al norte, a que batalle, con la idea de que al final, pues yo qué sé, pues muera allí. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor... Tony sí puede tener algo razón, no que lo mate ella literalmente, sino que lo mande a una misión suicida o algo así.
Yo,
y por supuesto no va a morir.
Yo veo más, eso lo veo más asequible, o sea que lo mande a algún tipo de misión jodida y Jaime luego vuelva y acabe matándola o que a Cersei se le vaya la olla, yo que sé, en plan que no sé, que mande a los niños a luchar o alguna cosa así y Jaime diga hostia, no te pases tampoco, no sé, alguna movida, porque es que por otro lado sí, Tyrion sería digamos el candidato número uno, pero es que me parece como tan obvio que uh-huh. Y las profecías hemos visto que en la serie se cumplen. Entonces, yo creo que es tan obvio que le mate Tyrion que va a ser Jaime.
Pero le dedicaron un tiempo a explicar la profecía, no es un tiempo ahí que se dedica por casualidad. En algún momento vamos a llegar, mira, como en el capítulo tal, que ya se decía.
Efectivamente. Entonces, yo veo más a Jaime. Y yo de esta escena también, de la escena con Euron, destaco sobre todo el momento de Euron diciendo ¿quieres casarte conmigo? Y Jaime diciendo me cago en la puta. Y Cersei diciendo no, declino la esta. Y Jaime diciendo jódete. A mí me encantó ese momento, vamos. Y a Jaime lo veo últimamente, como estábamos diciendo, que al final está siempre puteado por su hermana. Yo lo veo que es el nuevo, va a acabar siendo el nuevo Jorah Mormont, ¿no? El nuevo pagafantas de la serie, me parece. Va de camino.
Están a la par, yo creo.
Sí.
Lo lleva siendo desde hace dos temporadas o tres.
Sí. Es el nuevo Jorah, claramente. Bueno, se nos ha caído el señor Oráculo, pero ahora volverá. Y continuamos con más escenas. Nos vamos ahora. ¿A dónde viajamos ahora? Que lo he perdido aquí, que tengo mi chuleta. Nos vamos a la Ciudadela, hombre, por supuesto, que de hecho está sonando la musiquita de la Ciudadela, que por cierto me gusta mucho la cancioncita de la Ciudadela. Y vemos a Sam en esta escena grandiosa, que limpiando las letrinas, tal, en un proceso ahí, digamos, un poco asqueroso.
Orinal. Letrina, comida, libro.
Eso es.
Así en bucle.
Así en bucle, que una escena muy chula. Y que bueno, pues luego le vemos con un maestre llamado Weyland, al que está asistiendo en una autopsia. Y bueno, pues básicamente lo que quiere Sam es que este señor le dé acceso a unos libros que están ahí como en una zona, digamos, solo de acceso para los maestres.
Como el porno en el club.
Como el porno, ¿no? Como el videoclub, cuando ibas al videoclub...
Claro, que había una zona reservada para el porno, pues lo mismo.
Pues esto es lo mismo, pero en vez de estar con una cortinica así roja, que a saber la cortinica roja esa, que es como ¡ay! Y tal, pues en este caso es con una verja ahí, con llave y tal, y que no tiene acceso. Bueno, la cosa es que al final... Sam acaba consiguiendo el libro, se acaba robándole las llaves por la noche mientras duerme a este maestre, Weyland, y acaba consiguiendo las llaves y entrando y consiguiendo este libro. ¿Y qué es lo que ve en este libro? Que en Rocadragón, esta isla, la superficie es todo de Vidriagón. Así que decide pues mandarle un cuervo a Jon para advertirle de que en Rocadragón hay mucho vidriagón y que, como sabéis, el vidriagón es necesario para poder vencer a los caminantes blancos, a los ZZ Top y al Rey de la Noche. Así que a mí aquí de esta parte hay una cosilla que lo comentaba con Gemma, que digo, yo no recuerdo, no sé si me lo he inventado yo o ha salido en la serie, que había un momento en el que Ser Davos creo que Sam le comentaba a Jon o que Jon comentaba algo del vidriagón, no sé, no recuerdo muy bien. Una conversación hubo sobre vidriagón, me suena, en el Castillo Negro, y me suena que Davos o Stannis decían algo de sí, en Rocadragón hay un montón. Que era como, entonces, ¿para qué cojones,
sí,
Sam?
Creo que sí.
Sí, ¿no? No me lo estoy inventando, bueno.
Sí, a mí me suena que también se comenta algo de eso.
Claro, es que entonces es como, vale, y Sam ha ido allí porque algo de información tenía que sacar, y esa va a ser la información, algo que ya sabíamos. Pues vaya mierda de misión de Sam, ¿qué quieres que te diga? Esa es la sensación que se me queda. No sé, si alguno de los Patreons que nos está escuchando ahora mismo en directo o alguno de los oyentes que nos escuche después en diferido nos quiere dejar algún mensaje y no sé si a lo mejor recuerdan ellos ese momento de Ser Davos y Stannis hablando sobre el vidragón, pues que nos lo diga, porque yo estoy mosqueado que no recuerdo si fue o no fue.
Yo no lo recuerdo, pero claro, tengamos en cuenta que estamos hablando como de dos, o sea, ahora mismo hay dos frentes, está el medio norte y el medio sur. Entonces, esta información fue compartida por el medio sur. Entonces, al medio norte no ha llegado. Entonces, el norte se ha visto en la obligación de mandar a Sam. O sea, tú como espectador, sí, tienes esta información, dices, coño, el vidriagón me suena a este. Pero claro, ellos, no sé yo hasta qué punto. Claro, Sam le tendría que sonar. O sea, y lo lee, dice, oh, sí, vidriagón, qué tal, no sé qué, pero...
Y a Davos, que es que Davos está en Rocadragón. O sea, que es como, no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, tenemos que luchar contra los caminantes blancos. Necesitamos vidriagón. Y coño, ¿y Davos qué va a decir? No, hostia, me voy a callar.
No, yo veo más, un poco, yo veo un poco más la historia de que han mandado a Sam un poco. Es, sabemos que está el rollo vidriagón, pero tiene que haber una alternativa. Y yo creo que a lo que han mandado a Sam es que entre tanto libro encuentre la alternativa. Porque si no, no tendría sentido. O sea, Sam sabe de eso. Señor Davos sabe de esto. O sea, parte de la curia de Jon Snow sabe de ello. Entonces entiendo perfectamente que a lo que le han mandado es a por una alternativa.
Entiendo, pero de momento lo ha pillado como muy por sorpresa, ¿eh? O sea, Sam lo dice como, ¡ostras, que hay vidriagón en Rocadragón! ¡Qué locura! Que es como si no lo supiera. No sé, espérate, pues que el señor Oráculo está diciendo algo...
Eso habría que revisionarlo. Bueno, el señor Oráculo lo sabrá seguro.
Estaba diciendo algo, lo que pasa es que lo había silenciado porque se oía ruido de fondo antes. Ya está usted, señor Oráculo.
Espera un momento, cortito.
Es que se oían unos ruidos por ahí antes. No sé si eran los susurros.
Le estaban limpiando la letrina.
Yo creo que eran los susurros de Bran que se ha metido en su mente.
Que él mismo menciona que Stannis se lo había dicho, pero él no lo había creído. Que en Rocadragón había mucho vidriagón.
Sam dice eso, que Stannis se lo había dicho.
Sam en el capítulo dice que Stannis le había dicho que había mucho vidriagón en Rocadragón, pero que él no lo había creído.
Ajá.
Uy, pues esto se me escapó por completo.
Pues cierto, lo que dice el señor Oráculo, que Stannis se lo había comentado, pero Sam no se lo había creído, y es como... ¿Por qué no se lo cree Sam si Stannis ha estado allí en Rocadragón? Que es como... Si ha estado allí, leche... Fuente de primera mano.
Ya, pues tío, no. Pero yo qué sé. Es que a Stannis le tenían por tonto o algo, ¿sabes?
Ya, es que no sé, yo no lo entiendo, porque es como... Pues, o sea, no sé, a mí me da la sensación de que la trama de Sam en la Ciudadela, de momento, no tiene sentido. Espero que en el futuro tenga algún tipo de sentido, pero es que ahora mismo es como... Pues nada, pues muy bien, pues ha descubierto algo que ya sabíamos. Estupendo, me parece cojonudo. Gracias, Sam. Gracias, Sara.
Gracias, es un gracias, Sara.
Es un gracias, Sara, completamente.
Y ya te digo, yo apuesto más por la alternativa. Por qué pone en los libros, o sea, puesto que, como decías, y los libros lo recogen, ellos han estado ahí, o sea, los caminantes no es la primera vez que han llegado. Entonces yo creo que ahí se comentará que cómo les derrotaron las anteriores veces.
Imagino. Y habrá algo más, espero.
A mí me gustaría, aunque me salga un poco de tema, pero como se ha cortado antes cuando quería decirlo.
Sí.
Que digo, se ha cortado cuando quería decir esto. Cuando estamos hablando de la relación Cersei, Jaime y demás, y yo abriría otra posibilidad, que es que no es que uno mate al otro ni el otro al uno, sino que mueran los dos.
También es posible.
Juntos, además.
También es posible. Es posible. Lo que pasa es que si murieran los dos juntos, ¿qué sería? ¿Por culpa de Tyrion en ese caso?
No lo sé.
O sea, yo básicamente voy a la profecía. O sea, la profecía dice eso y, joder, todas se han cumplido. O sea, que a lo mejor puede ser que luego no y esto sea una movida de otro rollo. Pero no sé. Hombre, puede ser, es una posibilidad, ¿eh? Por cierto, Cristina Albalá nos decía, en cuanto a lo de Jaime, decía las caras de Jaime ante los comentarios de Euron con lo de las dos manos, que también molaban. Y ahora pues también nos confirmaba lo de que Stannis se lo dice a Sam en la biblioteca del Castillo Negro, pero Sam dice en este capítulo que no creyó a Stannis. Joder, pues yo en esta parte no lo escuché. Mira que nos hemos visto dos veces el capítulo en inglés y doblado, por supuesto, también. Pues quería escuchar la dulce voz, bueno, dulce...
De Carolina Fraile.
Masculina voz y gran voz de Eduardo Bosch, ¿eh? Haciendo de John Nieve, que ya sabéis que nos hace también la intro de La Constante. Bueno, vamos con más cosas. Luego tenemos el momento, como decía el señor Oráculo, donde Brienne de Tarth está entrenando con Podrick y aparece Tormund allí. Que, por cierto, la distrae y todo, ¿eh? O sea, igual, el tío al final, el que la sigue, la consigue.
Yo me esperaba que se desabrochara el botón de las pieles para enseñarle ahí un poco de pecho lobo o algo.
Pecho lobo pelirrojo, además, porque a ver, más pelirrojo ya quisiera el doctor. Pues eso, y luego vemos a Meñique abordando a Sansa, pero bueno, parece ser que ella lo tiene ahí bastante... O sea, no sé, es que lo de Sansa y Meñique es una relación que yo no...
Le empieza a decir, oye, pero Sansa, ¿qué es lo que te falta? Se nota que te falta algo, a lo mejor poner un meñique en tu vida.
Sí, pero es que...
¡Ay! Es que se me pasan muchos comentarios a veces por la cabeza, pero creo que no voy a decir ninguno, ¿os los imagináis?
¡Ay, pájara! Pues sí, también, es que es verdad. Pero es que no sé, yo veo una relación ahí... No sé, es que veo un amor-odio al final, no veo que Sansa al final le odie del todo, porque es como, sí, no, tú aparta, tranquilo, qué tal, que ya te tengo aquí controlado y te tengo calado, que ya sé que eres un cabrón, pero por otro lado, yo creo que Sansa le mola el cabronceo, o sea, es un poco caro en ese sentido.
La Sansa le tiene un asco que flipas, lo que pasa es que yo creo que está ahí esperando ahí el momento, y ahora mismo está con el tonteo ese... para que el otro tampoco desconfíe, para que siga ahí detrás, ¿sabes?
Pues no sé, es lo que me gustaría pensar.
Yo creo que no, que Sansa, o sea, pese a que se esté en plan dura, yo creo que le considera un apoyo muy grande, aparte de haberles ayudado, y yo creo que será tan bobalicona que en algún momento, y de hecho Meñique está esperando este momento y creo que será la peor pesadilla de Sansa, o sea, estará ahí hurgando hasta que caiga. Y se la va a liar, y ambos, por cagada, se la van a liar a Jon.
Yo no lo sé, porque es que a Sansa le veo ese toque últimamente de maléfica, que de hecho, joder, sí. La conversación con Jon que tienen antes, le dice ella que hacerse y no es que la mirara, pero le enseñó muchas cosas. O sea, que de hecho Jon le dice, parece que las miras. Y es, como...
es que es lo que yo creo. Yo creo que Sansa a Meñique se está trabajando. Es que
mira.
Igual que Meñique se ha trabajado a Sansa, hasta que estuviera en plan a su merced, ahora Sansa como que ha despertado y es como, ahora me toca a mí y no le... O sea, ha visto Sansa... Es que de hecho Sansa está utilizando a Meñique ahora mismo, porque si no es por Meñique no salvan a Jon y a toda esta gente, y Sansa ahí está jugando muy bien sus cartas. Es en plan, te voy a tener ahí más o menos contento porque ya me has ayudado una vez. Y ahora mismo van a venir los caminantes blancos, va a haber una guerra que te cagas y tú me puedes venir de puta madre.
Mira, en algún momento Jon va a ir a Rocadragón.
Sí.
O sea, lo sabemos por el tráiler, en fin.
Sí, en el tráiler.
¿Quién se va a quedar a cargo de Invernalia?
Sansa.
en teoría es Sansa, que es la siguiente Stark que, claro, que hay allí. Entonces, ese yo creo que va a ser el momento en el
bueno,
que
espera.
Va a picar más.
Espera, una cosa. Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia, ¿no? Es lo que decían anteriormente, pero es que Bran va hacia Invernalia. Y Bran, sabemos que estas leyes masculinas y tal, sería el señor de la casa.
El encuentro de los Stark en algún momento se va a producir.
Claro.
Arya no sé, porque Arya en principio su idea es ir al sur a matar a la reina.
Ahora no luego vamos a ir con eso.
Va a ocurrir algo que la haga cambiar de opinión y se dirija también al norte, y allí hay un encuentro de Stark que va a pillar seguramente a Jon Snow fuera para dar algo de juego, que no sea, se precipite los acontecimientos mucho.
Sí.
Pero ese encuentro yo creo que se va a dar.
Sí, pero
y entonces, lo que iba a decir, que cuando seguramente Sansa, que es la que le correspondería por línea, digamos, el...
A no ser que esté Bran, sí.
Bueno, pero ya no sé muy bien ahí cómo funciona la historia, si va a llegar después.
El tema es así,
cuando
el tema
Sansa
es así de machista.
Se encuentre que no tenga Jon Snow para protegerla, digamos que... Ahora mismo está Meñique ahí rondeándola, pero al tener a su hermano allí, a Jon Snow allí cerca, parece que no... Pero en el momento que la pille sola va a ser cuando va a atacar con más fuerza y donde se va a dar algún tipo de situación que va a desembocar, yo creo que, negativamente hacia el querido Meñique de cara.
Y además le veo al señor Áculo que pone cara de malvado cuando dice eso, o sea... Se lo dice
por eso,
directamente
por
a los ojos a cara.
Voy a empezar a ver Peaky Blinders, porque como va a ser el próximo personaje que van a meter, pues por lo menos, oye, a ver, ¿qué voy a hacer?
Vaya tela.
Yo creo que el rollo de Bran no lo veo yo, o sea, sí, le veo en Invernalia, pero que le van a plantar un ficus para que ponga las manicas ahí y haga de...
Tiene su árbol ahí, el árbol.
Claro, pero ahí...
Sí. En el tráiler aparece, yo creo que el árbol este de Invernalia.
Claro, el árbol de Invernalia ese. Sí,
claro, sí. O sea, pero le van a tener que... O sea, quiero decir...
Arciano creo que se llama el árbol.
Ficus. Pero quiero decir que Bran, yo le veo más, o sea, pese a que sea un Stark... Bran va a estar pegado al árbol, entonces de Bran no te fíes mucho ni cuentes con él mucho para reinar, además está
tullido.
No, tullido.
A ver, pero si no es el tema de reinar o no, o sea, el tema es que básicamente cuando se va el rey, que el rey ahora es Jon, del norte, entendemos, de Invernalia, tiene que haber alguien al mando, básicamente, y entiendo que si no está, o sea, si no está Bran, pues que lo sea Sansa, pero si está Bran, debería de ser Bran, otra cosa es que lo sea.
Que
creo que vaya a ser lo que va a ser Sansa. Porque Bran va a decir, mira, a mí no me inventáis en mierdas de esas, yo estoy aquí con el tema de mis caminantes blancos, flipando en colores.
Además es tullido, y como en la historia de España tenemos claro que la familia real a los tullidos les echaba a un lateral y les ponían las lecturas, o sea, estaba...
O sea, Bran sería el Froilán de...
Sería el Froilán o la tía del rey, o sea, esta gente así un poco que salen las lecturas de las páginas marrones, ¿sabes? En plan así...
Nani Prados nos dice, Sansa está ahora con las 50 sombras de Meñique, le va la marcha. Y Cristina dice que espera que Bran baje pronto, del muro a Invernalia. Pues sí, yo también lo espero, estoy esperando ese momento. Y bueno, ¿qué más cositas? Nos vamos ahora hasta Arya, donde la vemos allí, que se encuentra con Ed Sheeran, con el músico este pelirrojo, que yo no he escuchado en mi vida una canción de este muchacho. Pero bueno, la peña en el cine empezó a flipar y a aplaudir y tal, y era como, bueno, pues será conocido, entiendo yo. Pero
ahora,
vamos.
Ahora lo entiendo.
A mí me dicen, ¿quién es Ed Sheeran? Y porque lo veo así con cara de guiri, pero si no hubiera dicho, igual es el que ha hecho el Despacito este.
Yo te sabría decir que está en la lista de los 40, pero ahí me quedaría.
Yo es que no escucho los 40.
Tampoco, ¿eh? Ahora no,
soy más de Radio 3, Bueno, en fin.
Yo me hubiera quedado si hubiera salido el Ramin de Jaguar de allí vestido de...
¡Oh! Eso hubiera sido fabuloso. Eso sí que sería un buen cameo. Bueno, en fin, a la gente le gusta mucho y lo respetamos. Ed Sheeran aparece allí, que es uno de los soldados Lannister, que hay muchos soldados Lannister allí, pero unos soldados Lannister que no hemos visto en nuestra puñetera vida en toda la serie, unos soldados Lannister que son la leche, que comparten contigo la comida...
De buen rollo, además, oye, que yo estoy deseando llegar a ver a mi familia y quitarme de historia de aquí.
Yo esperaba que uno de ellos se liara un porro y le diera una calada a Arya también.
De hecho, o sea, a mí me encantó el momento ¿De dónde vas? No, para Desembarco al Rey. ¡Po, este sitio de mugre, gente pobre, sucia, qué puta mierda!
Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué vas a hacer? Pues matar a la reina. Y todo.
Con un par, claro que sí, guape.
Sí. Esto para, no lo he dicho al principio, cuando hemos dicho lo de cosas que nos han gustado mucho del capítulo, pero esto me ha gustado mucho del capítulo. O sea, me refiero al hecho de que nos muestren que los Lannister, por más que sean soldados Lannister, son personas. Y esto va enfocado con un doble mensaje, ¿no? Hacia todo, hacia esos soldados también que tienen que combatir por sus países, pero muchos de ellos pues son buena gente también, ¿no? Y están ahí pues porque tienen que estar, no tienen otra opción. Y estoy
acojonada porque Arya, digo, a que se los carga a todos.
Sí, yo también lo pensé, digo, ostras, espérate, pues el momento en el que se fija dónde tienen ellos las armas.
Hombre, que es como, ostras, fíjate que en principio yo creo que la idea es infiltrarse como soldado.
Posible.
Entonces, yo creo que la idea que llevaba es, o sea, acercarse allí como quien no quiere la cosa, como una niña desvalida. ¡Uy, qué casualidad! Me he encontrado unos soldados Lannister por aquí. ¿Me dais un conejito? Bueno, ella no lo pide, se lo ofrece.
Pero para...
Yo creo que su idea era precisamente esa. Como cambia caras, infiltrarse dentro de los soldados. Y ya una vez que estén allí en el sur, pues hacer su juego.
Yo, si el oráculo me permite, cuando vimos esta escena por segunda vez, le comenté a David una predicción. Y es que supuse que en un futuro se volverían a encontrar otra vez con estos soldados. O sea, pese a que, o sea, su objetivo es matar a la reina. La reina está en casa de la reina.
Entonces, el Desembarco del Rey.
Yo creo que se los va a volver a encontrar y serán un poco problemas. O sea, tendrá, yo creo, un poco la doble moral de les mato, no les mato, qué hago, me caen bien. Sobre todo al que le ofrece el conejito y el vino.
Ay, que tenía los ojos así como metidos para dentro.
Sí, y el vino.
Precisamente yo creo que lo que se nos ha mostrado es ese dilema. Porque si hubiéramos visto unos soldados, ven aquí, niña, yo no sé qué, claramente, venga, se va a cargar a uno, yo no sé qué. Sin embargo, se nos ha mostrado el dilema, si os dais cuenta con todos. Oye, qué buena gente que son, le dan esto ahí, o sea, te da cosas ya si mata alguno, decir, joder, Arya,
claro, va. Eso es. Y yo creo que eso va a calar en ella, o sea, va a decir, ostras, es que no puedo estar matando aquí a diestro y siniestro y tal. Yo creo que eso, en cierta medida, en algo le va a influir. Esa es la escena, básicamente, no tiene mucho más. Buen rollo entre los soldados Lannister y fumando porros y tal y pascual. Luego vemos a El Perro con Beric Dondarrion y Joaquín Reyes haciendo de Toros de Mir, que me encanta. En La Constante somos oficialmente fans de Joaquín Reyes haciendo de Toros de Mir. Están todos los reyes aquí, o sea, de Joaquín Reyes y Pedro Reyes, están los dos.
Y todos los reyes que quieren ser reyes, además.
También.
Pues bueno. Felipe se va a sentar en el trono de hierro.
Felipe, no lo veo, no lo veo. En plan, Leti. ¿Quién va a ser la mano del rey? ¿Froilán? Bueno, pues eso, que los ves ahí cabalgando juntos y tal hacia la cabaña donde estaban los cuerpos de un hombre y su hija, que estos son los que se encontraron El Perro y Arya temporadas atrás. Que yo estaba pensando, ostras, no me acuerdo qué pasó con esta gente. Yo creo que les robaron o alguna historia.
Nada bueno, seguro. Si está el perro de por medio es nada bueno.
Claro, es que yo creo que El Perro y Arya les robaron o alguna movida, tío, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, la cosa
de hecho, seguramente... Uy, perdón. No, yo...
No, o sea, que yo tampoco me acordaba, quizás por eso, quizás el perro estuvo implicado en la muerte y por eso, o sea, a lo mejor se siente culpable por eso y lo entierra por esa razón.
Que les intentaron saquear seguro porque está el otro y dice, bueno, y a lo mejor vamos a entrar, que a lo mejor encontramos algo de comida o cerveza, y dice, no, cerveza no hay.
Claro, o sea,
sí, a ver. Yo creo que fue algo de eso. Y además no olvidemos que el perro ha cambiado, que de que está con el, de que estuvo con la gente hippie esta...
Con la gente,
con el señor
miércoles.
Con miércoles de American Gods,
efectivamente. Que se me ha olvidado el nombre de Ian McShane, se llamaba, creo, el actor. Pues eso, que estos ya los vieron antes. Y yo lo que creo es que les saquearon, les robaron, una cosa así. Porque Beric Dondarrion dice: se ve que no tenían comida y antes de morir de frío y sin poder comer, se han suicidado o una cosa así. Entonces entiendo que a lo mejor se han suicidado por culpa de que no tenían dinero, por culpa de que les habían saqueado, alguna historia así. No lo recuerdo bien, pero seguro que nuestros queridos oyentes, que saben mucho más que nosotros de la serie, sí, nos pueden comentar.
Yo vagamente recuerdo algún capítulo, quizás donde a lo mejor esta gente me parece que le ofreció y al final ellos se llevaron... Es que no lo recuerdo bien.
Les ofrecieron cobijo.
Yo creo que en algún momento el perro estuvo ya antes en esa casa y al sentirse culpable por eso no lo sentía.
Bueno, para el señor Oráculo y para Martin no son importantes, son unos...
Peones
en esta historia.
Yo me quedo con la llaneza del perro.
La llaneza del
perro. Esa manera de expresarse. Además con el doblaje que le han puesto en español, de una voz ahí grave.
Sí. Bueno, pues eso, que allí vemos al perro que se está quejando de haber acabado en compañía de gente que adora el fuego, que es como, me cago en la leche, no podía ser en compañía de otros. Y Don Darrión le dice que si sigue vivo es porque el Señor de Luz tiene planes para él, aunque los desconoce. Y bueno, y aquí es cuando el perro le dice a Eli, ¿por qué leches te revive a ti tantas veces? O sea, ¿qué plan tiene para ti? Claro, Don Darrión dice, pues no tengo ni puñetera idea, pero bueno, me resucita todo el rato. Y bueno, pues le invita a Joaquín Reyes, haciendo de Toros de Mir. Le dice, oye, ponte aquí a mirar las llamicas estas aquí de fuego, que tal, que va a haber unas cositas que te van a aparecer, no sé qué. Y entonces se queda mirando el fuego y ve el muro, que ve una montaña con forma de pico de flecha. Y entiendo, claro, dice que es donde se junta el mar también con la montaña.
El mar con la montaña, sí.
O sea, yo entiendo que es Guardaoriente, a donde se refiere, que es precisamente donde Jon ha mandado a Tormund y a los salvajes a defender, porque es el lugar más cercano a Casa Austera, que es la última vez donde vieron a los caminantes blancos.
Eso es.
O sea, es decir, yo entiendo que ellos ahora se van a marchar hacia Guardaoriente del Mar, creo que se llama, algo así, uh-huh. Y se van a juntar allí con Tormund y los salvajes para defender de los caminantes.
Que oye la fiesta, Tormund, los salvajes, el perro y toda esta gente.
Sí, sí, puede ser muy guay ese momento, ¿eh? Yo lo estoy esperando con muchas ganas. Con muchas, muchas ganas. Que claro, bueno, por otro lado dirán, ¿y los salvajes estos que hacen aquí ayudándonos y tal? Le diré, no, es que yo, no sé, tal.
Claro, yo creo que de hecho luego allí habrá una fusión más, ¿no? Que el perro, Don Darrion y demás se unirán a los salvajes, que harán frente común y se unirán al ejército que está esperando construir Jon a su vez.
Claro, claro. Yo creo que eso es evidente. Además, en el tráiler yo creo que han enfocado ya algunas escenas donde vemos a Jon peleando contra caminantes y una espada llameante por ahí que llámame loco, vaya. Pero va a ser Peritón de Rion, me parece a mí. Llámame loco. Que ahora seguramente alguno diga, no he visto el tráiler de la temporada, mierda, me estáis haciendo spoilers.
De hecho, hay gente que odia ver los tráilers.
Ostras, es cierto, es cierto. Bueno, pues nada, pues no comentaremos más cosas del tráiler por si acaso. Pues bueno, perdonadnos si os ha molestado lo del tema del tráiler. Pero bueno, todo el mundo lo ha visto y si no lo habéis visto, pues lo siento. Pues eso, a mí de esta parte de lo del perro, que, o sea, bueno, la profecía esta o lo que ven las llamas, yo creo que es más o menos... claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que van a ir hacia allá. Pero vuelvo a sacar lo de Beric Dondarrion. Beric Dondarrion puede ser Azor Ahai. Es que, como en la serie no le han dado pábulo, digamos, al tema de la Azor Ahai y a su espada llameante y tal, me cuesta de creer. Pero claro, en cuanto a los libros, es que lleva una espada llameante.
Yo de los Uruk-hai estos, a mí no me preguntéis. Me ausento mientras debatís porque no tengo ni la más remota idea.
Los Uruk-hai. No sé qué pensáis vosotros, pero yo no sé qué pensar con Beric Dondarrion. Es que me parecería, o sea, me parece un personaje, por lo menos en la serie, lo bastante secundario como para que no tenga, digamos, un papel tan importante, porque entendemos que Azor Ahai es que nos va a liberar de los caminantes blancos, ¿no? Es el Salvador, es el Mesías. No sé. Señor Áculo, ¿usted qué está haciendo gestos?
A Jon Snow también lo ha revivido.
Sí, pero no tiene una espada llameante.
Bueno, vale, muy bien.
Claro.
No lo sé, la relevancia. De otra manera, este concepto de Azor Ahai, en lo que es la serie de televisión, que yo recuerde, no se ha mencionado nunca.
No. Yo creo que no, y sí, si se ha mencionado,
la serie también se toma su licencia y no es exactamente igual a los libros, o sea que Al final, quizás un personaje que me diga ahí, venga, la el Azor Ahai tenía la espada de fuego, pues se la ponemos a este mismo, que tendrá su relevancia. Pero simplemente no, esa idea de Azor Ahai de los libros no va a aparecer en la serie. Sí. Simplemente será un personaje relevante con una espada llameante que se llamará como se llama y ya está.
Pero relevante va a ser.
Una misión importante y punto.
Sí, sí, una misión importante tiene clarísimo. Eso está clarísimo. Pero yo creo que esa misión va a ser más de ayuda a. Que siendo él quien lo va a realizar, creo. Como de ayuda a John, digamos, más que de que él sea el que realice las acciones. Bueno, luego vemos a Sam otra vez alimentando a enfermos y luego de repente aparece la mano de Jorah ahí carcomida por la Soria Gris. Que bueno, entendemos que Jorah ha viajado hasta la Ciudadela para tratar de buscar una cura. ¿Y qué pensáis de nuestro querido Pagafantas de la serie?
Que es un mormón y que mola, por supuesto.
Que es primo de Liana, por cierto.
Claro, esto lo busqué, ves como
de... ¡Viva los mormón! ¡Viva los mormón! ¡Vamos ya!
Claro, todos son guays. O sea, está el tío Pagafantas, que lo peta mogollón, y además es especialico porque tiene cosas que el resto no tienen, y tiene...
Pensé que decir que es especial porque un poco... Mi mamá decía que era no, especial.
No, es especialito porque tiene caspa gris de esta.
Soria gris.
Y luego está su prima hermana esta, que es una nana cabrona, entonces mola.
Sí, sí. Pero bueno, ¿pensáis que se curará? Yo creo que sí.
Sí.
¿No? Se curará, sí. Yo creo que sí.
Y yo creo porque si te han sacado ahí en plan, mira qué mal está, es para que luego aparezca en plan, ¡oh, se curó!
Sí, a mí me ha sorprendido, de hecho, que lo sacaran como tan pronto. O sea, ha sido muy guay porque nos han situado a todos los personajes, digamos, relevantes en la serie. Creo, que no se me olvida ninguno. Y ha sido muy guay, pero no me lo esperaba que Jorah fuera a salir ya.
Yo creo que sí se va a curar a medias, que va a ser como el tío Benjen del sur.
Ah, es verdad.
Que o sea, se va a quedar ahí
medio... Medio Sora Gris, medio...
Sí, le va a quedar ahí medio. Yo creo que se va a quedar...
El tío Benjen que a lo mejor lo vemos de nuevo.
A lo mejor no, lo vamos a ver de nuevo seguro, hombre. Él ha dicho que va a defender a los vivos, porque sabemos que está ahí medio convertido en caminante blanco. Y él dijo, le dijo a Bran que iba a defender a los vivos mientras estuviera así, ¿no? Mientras él pudiera. O sea que yo, o sea, estoy convencido de que vamos a ver al señor Manos Frías, ¿no? Como lo llaman en los libros, al tío Benjen. Pues ahí peleando con John y con los demás, seguro.
¿Y no os molaría un encuentro Jorah Mormont-Tío Benjen? Sería como los dos rarunetes.
Pues, tío, pueden hacer un club.
Pueden hacer un club, sí.
El club de los raros.
Y Bran también, que es tullido, pero se convierte en cosas y tal.
Claro, ahí hay una colección de cosas, ahí todo bien.
Sí.
Y yo qué sé, todo el mundo, tío, y Tyrion, y todo Dios ahí metido. Cómo mola, ¿no?
Sí, totalmente. Podría ser como el freak show, ¿no? O sea, como una
sí,
cosa así.
Varys también, todo esto.
Varys que no tiene pene, ni...
Claro.
Ni huevos, creo, tampoco.
No tiene nada, porque lo usaron para hacer magia.
Es como Ken.
Tiene solo perfil.
Bueno, pues eso. Y bueno, vamos con el final, que es con Daenerys. Porque Jorah le pregunta a Sam, ¿ha llegado ya la Reina Dragón? Y no recuerdo qué le dice Sam, algo en plan, pues no tengo ni puta idea.
Se queda con cara de, ¿qué está hablando usted?
Me voy, tengo miedo. Pues bueno, vemos a Daenerys con Varys, con Tyrion, con Missandei y con Gusano Gris, que siempre me sale el nombre en Valirio, en Torgonudo. Pues con Gusano Gris, que llegan allí a Roca Dragón, momentazo en el que Daenerys vuelve a casa, como diría Iván Ferreiro, nuestro amigo Iván Ferreiro. Y me moló mucho la escena, ¿no? Con los dragones ahí llegando a Roca Dragón, con Stannis que se dejó las puertas abiertas, no cerró con llave el tío, porque anda que no les han abierto así, ya está.
Es raro que no tuviera ocupas por allí, ¿eh?
No tenía ocupas.
Que estuviera atado allí abierto, tan...
Es cierto, ¿eh?
No había ni ratas.
Que estaba impoluto todo, o sea, Stannis mandó la limpieza cuando se fue él, pero a los de la limpieza se ve que se nos olvidó.
Hay que decir que algún que otro cacharro de esto de poner las velas, ¿cómo se llama? Un
candelabro.
Estaba por el suelo tirado, ¿eh? El Stannis me parece a mí que el servicio lo tenía un poco regular.
Pero yo creo que se fueron corriendo.
Yo vámonos. Como detalle de la llegada de Daenerys ahí y como alguien de mar... Me pareció algo muy chulo que lo primero que hizo fue tocar la arena húmeda de su casa.
Como el Papa, besar el suelo, tenía que besar el suelo.
Pero es algo que hacemos mucho la gente de mar cuando hace mucho que no vemos nuestra tierra, que es lo primero que nos gusta es tocar la tierra húmeda de tu playa y decir, va a casa. Y en ese momento fue casa.
¿Y ya nació ahí? ¿Se menciona?
Claro. Bajo una tormenta, ¿no? Una cosa así.
Eso es, un día de
siguiente capítulo se llama Nacida bajo la tormenta o Nacido bajo la tormenta.
¿De quién van a hablar? Vaya, no lo sé.
Stormborn, se llama así. Llámame loco porque a mí es que va a ser Daenerys. Que, por cierto, Cristina Balano decía el comentario del perro sobre la calvicie de Joaquín Reyes, buenísimo.
Muy grande.
Y también es cierto que le dice, no engañas a nadie con el moño ese que llevas ahí. Eres calvo. Eres calvo, joder. Sí. La verdad es que el perro ha ido ganando muchos puntos a lo largo de la serie y ahora está en su momento álgido, ¿eh? Es como de... Ahora me daría mucha pena que el perro la palmara. Espero que no pase. Bueno, que a lo mejor pasa en el futuro, pero de momento esperamos que no. Pues eso, que llegan allí y nada, y Daenerys va allí a la zona de guerra, digamos, al donde estaba el mapa este, que es un mapa cojonudo, mola mogollón ese mapa.
Qué suerte tener una mesa donde tus padres te dejaran meter los Playmobil fijos todo el rato.
Sí. Por cierto, Marcos Conde también nos hablaba sobre lo del comentario de estás calvo, toros de Mir. Y por cierto, Marcos Conde también nos dice que cree que Jon es el Azor Ahai. Claro, es que yo, ya te digo, yo también creo que es Jon. Pero bueno, no sé. Porque por otro lado también, aunque no ha sido resucitada, de momento, Daenerys, o sea, la sacerdotisa roja esta que se hizo colega de Varys y de Tyrion en la anterior temporada, dijo que Daenerys era la princesa que fue prometida. Entonces, está ahí... O sea, Melisandre cree que es Jon... La colega de Daenerys cree que es Daenerys. Baratheon Dondarrion tiene una espada llameante. Bueno, de momento están esos tres en cuanto a la serie. Ayer ya decían estos chicos de Westeros que podía ser Bran también. En fin, ya veremos, ¿no? Pero bueno, básicamente el capítulo acaba con eso. Con ese comenzamos, en plan, que me gustó mucho. O sea, fue ya hemos colocado en el capítulo a todos los personajes y venga, ahora empieza la temporada, ¿no? Ahora empieza la chicha, la guerra y a ver qué nos tienen deparado para los siguientes capítulos.
Y que no se para instalarse, que es llegar a salas para hacer el diseño de la estrategia y decir, venga, vamos, ya hemos llegado... Hay que empezar esto.
Al lío. Vamos a ponerlo al lío. Sí, que ni esperó a sentarse ni nada. Ni siquiera se sentó en el trono este de Rocadragón ni nada. Bueno, dicho esto, pues acaba el capítulo y la semana que viene pues tendremos más. Nosotros hemos visto ya el adelanto de la semana que viene. No lo vamos a decir porque sabemos que hay muchos oyentes que no lo ven. Pero bueno, vamos a ver.
Podemos decir que como truco está la opción en herramientas de YouTube de verlo despacito.
Ah, sí, para pillar todos los detalles.
Porque si no, tú ves todo de imágenes de, oh, mola, sí, oh, sí, no me entera de nada. Y tú lo ves así a cámara lenta y dices, oh, oh, y vas haciendo así, oh, como el anuncio de HBO, así todo el rato.
Podemos decir, sin hacer spoilers, que en el siguiente capítulo mueren todos. No, hombre, coña. No sabemos, no vamos a decir lo que pasa, lo que hemos visto en la promo. Y ya veremos qué es lo que pasa. Y el señor Aculo y Carol no van a decir qué es lo que pasa porque han visto las filtraciones.
Yo, de hecho, me llevo mordiendo la lengua mucho tiempo. Por eso estoy calladita muchas veces.
Tiene que ser complicado, además, teorizar sabiendo cosas que van a pasar. O sea, que bueno, que os lo agradecemos que mantengáis ahí la compostura.
No, ten en cuenta que tampoco las filtraciones cuentan mucho, pero no lo cuentan todo.
Ya,
no, claro, verdad, es depende, va por capítulos. Hay cosas que no se saben.
Hay detallicos, ¿no? Que sí que sabéis, pero no todo. Bueno, vamos con los comentarios. Querida Carolina Fraile, hoy tenés curro porque hay 7 comentarios en nuestra web, laconstanteseries.com. Ya sabéis que podéis dejarnos en el comenta y participa que ponemos todos los lunes por los comentarios del capítulo en sí. Y también os podéis dejar comentarios si queréis en nuestro iVoox, en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, como hemos dicho antes, @laconstante1, o en Facebook buscándonos como La Constante. Señorita Fraile, ¿tiene ya usted abiertos los comentarios?
Aquí están.
Muy bien, pues venga, vamos a darle. Comenzamos, como dice Daenerys. Pues
comenzamos. Toñi Bepa nos dice: Aria sublime. Le pone ahí con exclamaciones.
Totalmente.
Sorianox, nuestro amigo Sorianox, dice: me ha encantado el capítulo, el pique entre Sansa y Jon en Invernalia, mientras Meñique se frota las manos, la conversación de Cersei con Jaime, sublime. Euron sacándosela delante de la reina y su amante. Arya me tiene loco. Ahora mismo mi personaje favorito. El perro empezando a creer que el Señor de Luz, a creer en el Señor de Luz y queriendo redimirse de sus pecados. Entrada triunfal en Rocadragón de Daenerys. Bueno, puntos suspensivos. O sea, que le ha gustado todo. Es que lo que menos me ha gustado ha sido lo de Sam en Antigua, pero por el asco que me ha dado, que es lo que pretendía la serie, vamos. Bueno, perdón por la chapa, un saludo a todos. Besos y revolcones mejor.
Revolcones para ti también, Sorianox. Un abrazo muy fuerte.
Vamos, que le gusta todo el capítulo, como a todo el mundo.
Como a todo el mundo.
Otra vez, Toñi nos dice: al final Sansa nos la mete dobla fijo. Esa niña quiere ser la reina del norte.
Pues yo es lo que sospecho.
The Queen of the North.
The Queen of the North o The Queen of the Seven Kingdoms, incluso. Espérate. Es lo que pienso.
Ay, la Sansa. No te fíes de una pelirroja y goma la leche.
Ojo, ojo.
¿Qué queréis decir con esto?
Señorita Gemma.
Soy una pelirroja con mala leche. Me cago en la hostia.
Me cago en la hostia.
Oye, y Sorianos es pelirrojo, ¿eh? Sorianos es pelirrojo.
Como sea, Tormund.
Como Tormund, efectivamente.
Yo no digo nada, pero aquí los pelirrojos a mí me dan miedo.
Ojo, ojo, ojo. Bueno, pues gracias, Toñi, gracias, Sorianos, que por cierto son Patreons nuestros.
Eso es. Jimmy Hansen nos dice: la última escena, sin decir nada en 5 minutos, deja clara la obsesión de Daenerys por conquistar los 7 reinos, paseándose ante la mesa tallada de Poniente y la de Tyrion con los dragones, observando todas sus esculturas y tallas. Y la mesa tallada es la misma en que Stannis y Melisandre engendraron a la sombra que mató a Renly. Lo único que dice Dany es un buen resumen del episodio. ¿Empezamos?
Eso es, sí, sí. Por cierto, Marcos Conde también nos decía: en esa mesa Stannis y Melisandre hicieron cositas.
¿Qué cositas, Marcos? ¿Qué cositas? ¿Qué querías decir con eso?
Hombre, fornicar, copular...
Y todos ahí pasando la mano por encima de la mesa.
¿Qué formales, qué formales somos?
Esa mesa yo creo que ha visto de todo y eso es lo menos raro que habrá visto la mesa.
Una mano.
¿Qué les ha visto pecado?
Ahí han hecho cosas, ¿eh? Han hecho cosas de adultos, ahí. En fin.
¿Qué somos, la constante serios? La
constante serios. Radio Invernalia serios. Radio Invernalia nos ponemos más serios, además. Bueno, vamos con PJ.
PJ Cleaner. Ya lo habéis comentado todo antes. Muy buen regreso. Regreso.
Era Melisandre hablando de Stannis, ¿no?
Que ya mi mente me había...
Ay, pájara. Estás pensando
en Meñique. Ya habéis contado todo antes, muy bien regreso, poniéndonos en situación de cómo quedan las cosas al final de la temporada anterior. La escena inicial con la venganza total de Arya me ha encantado. Yo, como Sorianos, amo a esa chica. También me ha gustado los ojitos que se siguen poniendo Tormund y Brienne. La ha desconcertado solo con pasearse. En fin, que me ha encantado. Último detalle. Que haya gigantes zombies acojona mucho. Os quiero. Besis.
También te queremos, PJ. Besitos. Y, joder, es verdad, ¿eh? Los zombies, o sea, los caminantes blancos gigantes acojonan, ¿sí?
Es más, Gungun es el gigante, tío.
Claro, es que son como Gungun. Son gigantes como él.
No, es que es él. Es que lo que hace estos bichos, cuando se muere la gente y los matan, les convierten en caminantes.
Sí, pero yo Gungun
no,
está
yo no
en,
pensé,
en
pero ¿estás segura de que es él?
No es
claro,
él.
Claro, tío, sí,
no, no puede ser él, claro. Si Gungun murió en Invernalia y entendemos que en Invernalia no pasa eso de convertirse en caminante.
Creo que sí, tío, que esta gente está haciendo eso, que lo matan a la gente y luego la resucitan y la vuelven caminante.
Pero,
es el Gungun, te juro que es Gungun, tío. Yo me he fijado, digo,
eso no, es Gungun. Que no. Yo creo que es lo que te está diciendo David.
Yo creo que no. Porque aparte, ¿qué han hecho con el cadáver de Gungun? Han dicho, no,
pues
no vamos a
llevado, tío, se lo han llevado, han dicho, nos llevamos al cadáver de Gungun y lo resucitamos.
Y lo han llevado más allá del muro para que resucite como caminante blanco. Yo no lo veo, ¿eh?
Yo te juro que vi a Gungun ahí, no sé, se me fue a mí la pelota o algo, pero fue como, ¡Gungun!
Son primos de Gungun, digamos. Una cosa así, no o sé. Colegas, hermanos, son, pues yo qué sé, pues hermanos de leche, de Gungun. Bueno, vamos con...
Sorianos nos dice... ¿Leti?
Se lo dice a PJ, más bien. Por lo de Besis, yo creo. Leticia Sabater, creo que se refiere. Sí, sí. Estuvieron comentándolo.
Ah, vale. Yo qué sé, tío, que como he dicho, como a mí ya se me va la cabeza. Yo pienso muchas cosas raras. Sí, como he dicho antes que se iba a sentar el rey Felipe en el trono, digo, y Leti, pues al lado, ¿no?
No, es que lo estuvieron comentando luego en nuestro grupo exclusivo de Telegram para Patreons. Lo estuvo comentando PJ y Soria, nos estuvieron hablando de eso, de lo de la Leti.
En fin. Y por último tenemos el comentario de Cristina Albalá, también patrón nuestra, nuestra patrona, güey, que dice, ya está todo dicho. Así que solo añadí que me ha gustado mucho el capítulo, cómo se ha extendido el tablero y colocado las piezas. Empezamos con muchas ganas de escuchar Radio Invernalia. Besos constantes.
Pues besos para ti también, Cristina. Y nosotros también teníamos muchas ganas de comentar Juego de Tronos, muchas ganas de que empezara la temporada. Ya sabéis, seguimos currando en verano, esto no tiene descanso, no tiene fin. Hemos descansado una semana solamente sin podcast.
O invierno, dependiendo de dónde nos estén escuchando.
Efectivamente, también tienes toda la razón. Y nada, y que estoy muy contento de que un montón de nuestros Patreons nos hayan escrito, que mola mucho que estáis ahí apoyándonos siempre, incluso en verano, estáis donde estéis, mola un montón todos los mensajes que nos dejáis también cuando hacemos programa en directo, los que nos dejáis en iVoox, o sea que estamos muy contentos. Si vosotros también queréis ser como nuestros queridos amigos, podéis entrar en patreon.com/laconstante y bueno, pues apoyar Radio Invernalia, La Constante, con T de Tardis, bueno, Remember ya terminó, pero da igual, la podéis apoyar también, podéis apoyar el Westpod, que bueno, estamos ahí a la espera con Westworld todavía hasta el año que viene, pero bueno.
Y acordaros que este mes hay un sorteo muy chulo, sí, de un Funko de Cybermen y un juego de mesa de Juego de Tronos en el que podéis hacer vuestro Empezamos.
Ahí estamos.
Con las historias de Poniente.
Además me han dicho que el juego es muy adictivo, es de estos sencillicos pero adictivos.
¿Sabes? Como la serie.
Bueno, la serie sencillica, más que Leftovers es, pero las hay más sencillas. En fin, qué bueno que esto ha sido todo. Patreon.com/laconstante, por cierto, recordarlo. Y nosotros lo dejamos aquí ya. La semana que viene volvemos con más cosas, pero no sin antes despedirnos de nuestros queridos compañeros. Señorita Gemma Yats.
Un placer, como siempre, poder estar aquí, delante del micro, y con muchas ganas de que haga frío.
Sí, más que nada por los 40 grados que tenemos ahora mismo, que madre mía, un poquito más de fresco ya podría hacer, sí.
Sí, ¿por qué no?
Pues hasta la semana que viene también.
Hasta la semana que viene.
Nos despedimos del señor Oráculo.
Nos vemos la semana que viene con más Juego de Tronos.
Ahí estamos. ¿Cómo va, por cierto, Vientos de Invierno? ¿Tienes ya escrito el libro para Martín o...?
Estoy ultimándolo ya, yo creo que para final de año, para las compras navideñas.
Sí, pero date prisa que la gente está pidiéndolo, ¿eh? No paran de pedir Vientos de Invierno.
George también me lo pide, pero a ver, es que no doy abasto. Claro. Es que le digo, George me dice, mata a otros talentos, no quedan ya apenas.
No quedan ya casi, leche. ¿A quién voy a matar? ¿A un primo lejano? Pues bueno, pues te dejamos que sigas escribiendo el libro y nada, y que Martín te trate bien, que no te meta mucha presión y ya está. Hasta la semana que viene, señor Oráculo. También nos despedimos de la señorita Fraile, la señorita Carolina Meñique.
Baileys, tío.
Baileys, es verdad. Carolina Baileys suena a la bebida, ¿no? A Baileys.
Cada uno que lo tome como quiera. Yo, pues, también. También. No me disgusta el Baileys, por lo cual...
Pues mira, Carolina Baileys, o Baileys, como queráis. Que la semana como que queráis. Viene más.
Lo podéis decir en inglés oráculo, en plan, Baileys.
Ahí estamos, Baileys. En inglés con desprecio, como dice el oráculo, en inglés con desprecio.
Bueno, chicos, la semana que viene más y mejor.
Eso es, la semana que viene más y mejor. Que paséis muy buena semana todos vosotros, también que paséis muy buena semana todos vosotros los queridos oyentes que estáis ahí apoyándonos y siguiéndonos y escuchándonos en Radio Invernalia, y que la semana que viene volvemos con el segundo episodio de la séptima temporada, que recordamos que se va a llamar Nacida de la Tormenta o Nacido de la Tormenta, Stormborn. Así que a ver con qué nos sorprende.
Lo mismo hay un flashback que se nos muestra la pequeña Dani naciendo o algo así.
Puede ser, o va Bran y la ve, yo qué sé, que esto...
Sí, es otra opción.
Es otra opción. Seguimos teorizando incluso cuando acabamos el podcast, ¿eh? Así, estamos en el tema todo el rato. Pues bueno, la semana que viene más, hasta la semanita que viene, se despide también que nos habla David Mulé. Chao, chao.